¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de Insert Coin Games. Este es el podcast número 16 y vamos a hablar del E3. Vamos a repasar cada una de todas las conferencias del E3 de este año. El equipo al completo de Insert Coin, Joaquín y Marco, yo, servidor gringo, y en esta ocasión tenemos nuestros primeros invitados. Dog My Symbol, que forman el equipo de Tune. Ellos tienen un canal muy similar al nuestro en YouTube. Hablamos de videojuegos y creemos que su opinión vale exactamente lo mismo o más que la nuestra. Así que esperemos que lo paséis muy bien y vamos a por ello. Bueno, pues como he dicho en la presentación, vamos a hablar del E3, de cada una de las conferencias. Hoy tenemos, aparte de todo el equipo de Insert Coin, que está aquí Marco. ¿Qué tal, Marco?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Está Joaquín con nosotros también.
¿Qué pasa, locos? ¿Cómo estáis?
Y como he dicho en la presentación, también está la gente de Tune, está Dog My Symbol. ¿Qué tal, chicos?
Muy buenas.
Bienvenidos al podcast. Creo que esta es la primera vez que tenemos a colaboradores en el podcast, así que sentiros afortunados. Nosotros encantados de que estéis aquí con nosotros.
No me pongas esta presión, tío.
Siéntete. Súbete.
No. Dogma, más presión que yo. O sea, de verdad, yo soy el locutor supuestamente oficial del podcast, tío, y entras tú con tu voz potente, tío, y veo que me vas a pisar totalmente.
Si quieres me puedo meter un calcetín en la boca y hacemos todo el podcast así, no pasa nada.
Bueno, oye, que seguro que nos vamos a reír bastante. Estamos aquí para charlar entre amigos de la conferencia L3. Nosotros en el canal de YouTube estuvimos haciendo las emisiones en directo, excepto un par. Una porque esta gente no tiene ni idea de hacer las cosas y yo no estoy en plan técnico. Y otra porque estuvimos en el evento de Sony en Madrid y no pudimos hacerlo. Pero para todas las demás, si las queréis ver, están en el canal. De todos modos, vamos a hablar hoy largo y tendido, porque como en YouTube la gente está acostumbrada a ver vídeos relativamente cortos, pues aquí, oye, pues nos podemos explayar un poquillo de cada uno de los juegos y decir, oye, pues esto me gusta, esto no, los diferentes rumores que han salido. De hecho, es que tenemos algo de información porque han salido novedades y filtraciones después del E3, por lo cual...
Sí, han ido hablando de una serie de juegos y han ido dando nuevas noticias y demás, así que tenemos cositas nuevas que comentar, aparte de lo que vimos en las conferencias.
Vale, pues, ¿quieres decir algo, Joaquín?
Hombre, yo simplemente que en general este año ha sido un poco flojo, me lo he pasado muy bien gracias a los directos que hemos hecho con nuestros suscriptores y amigos del canal, pero las conferencias en sí, salvo la de Microsoft, creo que han estado un poco flojas. Me lo esperaba mejor este año.
¿Y Dog My Symbol, qué pensáis? O sea, a grosso modo, o sea, ¿os ha gustado? No sé si era el primer E3 que veíais, ¿no lo era?
No, para nada. Pero estoy bastante en la línea de lo que dice Joaquín. O sea, por un lado pienso que, a ver, el E3 siempre debería ser todo acerca del hype, ¿no? Y dejarse llevar por la ola y pasarlo en grande y vivir buenos momentos viendo todas las absurdeces de todo ello, tanto lo bueno como lo malo, disfrutarlo y ya está. Pero si nos dedicamos a comparar y a lo mejor a fijarnos a cuántas de las cosas que han sacado son secuelas, cuáles de esas secuelas han innovado y cuáles no, y cuánto ha sido algún tipo de obra original, alguna IP nueva, etcétera, pues a lo mejor sí que en ocasiones quedas un poco flojo. Quedas un poco...
¿Pero por qué ha habido pocas ideas nuevas? Al final.
Han habido muchos juegos, o sea, tampoco...
Muchos juegos, a lo mejor... pero pocos nuevos.
Claro, un porcentaje mínimo comparado en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, en fin. Se puede mirar de las dos maneras, tanto de la forma de vamos a pasar un buen rato y ya está, como de la manera más crítica, ¿no? Más exigente.
Llegábamos un poco a las conferencias pensando que Sony quizás va un poquito por arriba y Microsoft tenía que dar un golpe encima de la mesa para posicionarse mejor de cara en la industria. Veremos, luego haremos un sumario final y diremos si así lo creemos o no lo creemos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. El principio fue la primera presentación, que fue la de Electronic Arts. EA, que recuerda a Joaquín que se pensaba que era de Microsoft y le entró un bajón de la hostia. No le apetecía nada. Y bueno, ahí teníamos como expectativa ver más cosillas del Anthem. Si queréis podemos empezar con ese.
Sí, vamos. Me parece bien.
Venga, pues, fue un poco continuación el tráiler final, pero...
Eso es, recordemos que el año pasado nos sacaron un pequeño vídeo que no sabíamos si estaba grabado con el engine del juego o no, donde pues era un juego en primera persona, donde volabas...
Tercera,
que volabas en plan como si fueses Iron Man y tal, y todo parecía como super fluido, unos gráficos de la hostia, pero la gente no se lo llegó a creer, ¿no? Entonces quería saber un poquito más. No sé, Marco, ¿tú cómo lo has visto este?
Yo no he visto mucha mejora entre... O sea, me refiero, sorprendió hace un año y ahora tampoco han enseñado nada nuevo, salvo que... Algo que Joaquín y a mí no nos gustó, el hecho de que las clases... depende del robot que lleves puesto, digamos, te puedes montar en distintos robots y cada robot marca una clase y tú puedes ir cambiándote de robot según la situación requiera. Eso a mí personalmente no me gusta porque... Me gusta el hecho de tener una clase, elegirlo al principio y de tener que quedarte con esa clase en particular y trabajar con otras clases y demás. En este caso no parece que sea así. Cualquiera puede en cualquier momento cambiar, digamos, de traje para una misión o para otra y le quita un poco de gracia al juego. El Destiny, por ejemplo, tú eliges ser un titán y eres un titán. No puedes de repente cambiarte a ser un hechicero o un hunter.
Bueno, no sé, a mí, yo pienso más o menos como tú, o sea, le coges cariño, vas evolucionando con el personaje, pero te da una cierta versatilidad. Imagínate que tú vas a tener que hacer una raid o algo en equipo y buscas tanques o buscas DPS y tal y cual y no lo tienes porque tu personaje, el que te has subido, no es para eso. Oye, pues mira, en un momento dado te cambias. O sea,
sí, o sea, en el WoW hace años las clases estaban eran muy específicas, o healer, o DPS, o tanque, y luego empezaron como a variar mucho, ahora resulta que el warrior podía ser DPS o tanque, luego resulta que el mago podía ser solo DPS, o sea que sí, que la versatilidad está bien, pero a mí personalmente me gusta más elegir un camino y ceñirte a él.
Vale, vosotros...
Pues a mí,
chicos,
sí. ¿El nosotros no puede hablar? Sí.
Sí.
No, a Joaquín le dejamos el último.
Lo bueno es hacer esperar.
Anthem, a primera instancia, a mí me da la impresión de que es una respuesta a ese juego a dos flancos, en los que Electronic Arts todavía flaqueaba un poco. Y es la experiencia de juego que uno puede sacar de juegos como es, en el caso de Activision Blizzard, Destiny 2, como bien ha dicho Marco, que ha sacado la comparativa ahí rápido. Y yo he visto también cosas similares a, de hecho, Warframe. Porque buena parte del vuelo y de los entornos a la hora de, digamos, moverte con ese, en fin, con ese traje al estilo Iron Man, como decíais, me recordaba bastante un poco a las alas, ¿cómo se llamaban en Warframe?
Pensaba que eso solamente lo había pensado yo.
No.
Las Archwing.
Sí, las Archwing de Warframe, que precisamente son tanto para volar por el espacio y también
como
por entornos
nadar.
Acuáticos. Cuando miras las dos cosas es que resultan bastante similares, pero al final es más un poco como un juego que te... O sea, parece que buscan justamente dar el tipo de experiencia que se demanda. Que a lo mejor el resto de la gente siempre va a buscar a otras compañías por ello y ahora con Anthem también podrá recurrir a Electronic Arts para tener algo como eso. El disparo, también el manejo de las armas, las combinaciones entre diferentes habilidades y demás, de cara sobre todo a los mobs, a los pequeños enemigos que se ven por el área, me recuerdan muchísimo justamente a ese tipo de juegos, a juegos en los que los enemigos... Tú básicamente vas arrasando por donde camines con todo lo que te encuentras y un poco farmeando, ¿no? Todos los recursos.
Sí, que no suponen una dificultad.
Y demás, subiendo de nivel en las cosas, estas historias. Me ha llegado mucho esa sensación con el tráiler de Anthem. Y la verdad es que se hace apetitoso. No me parece para nada malo lo que han enseñado.
Bueno, yo creo que a mí personalmente la bajada de gráficos la he notado un montón. El año pasado salía un juego súper fluido, que parecía que era un mundo muy abierto en el que te podías mover por todos lados por donde quisieras y claramente se ha visto en este que no. Lo del traspasar el vuelo a una zona con enemigos lo han tenido que estudiar mucho mejor y es que obviamente lo que vimos el año pasado no lo iba a tirar una PlayStation ni de coña. O sea, una de generación actual, una Play 4 ni de coña. Aparte de eso, pues bueno, me parece que no han explicado gran cosa. Dicen que hay cuatro clases, se podían haber metido un poco más en qué cambian las habilidades de una armadura a otra, si va a costar mucho subir de experiencia o no, por el tema de, pues para tener cuatro armaduras tendrás que invertir mucha experiencia en las cuatro clases. Toda la experiencia que ganas la puedes repartir de una forma u otra. O sea, es que no, en el sistema prácticamente no han dicho nada, salvo que no va a influir. O sea, que vamos a tener parte cooperativa y parte single player, y a mí eso me parece lo más difícil de hacer. O sea, realmente, ¿los juegos los haces single player o los haces multiplayer?
Sí, pero había una historia ahí, ¿verdad? Que decían que iba a haber una zona específica que fuese
sí,
multiplayer.
Pero es
y otra
que eso
no.
lo he oído tantas veces y no está conseguido. Y el primer juego. El primer juego que creo que lo va a conseguir es el Cyberpunk, pero no tengo nada de fe en que con Anthem vayan a conseguir eso. Creo que va a ser una alternativa a Destiny y en paz. Es lo que me huelo.
Sin un detalle que ha salido después del E3, no va a tener PvP. Esto afecta bastante. Es un juego, siendo de BioWare, que sí, que la historia estará muy bien, y esperemos que lo que dice Joaquín, que no cree que se cumpla, pero que se pueda llegar a cumplir el hecho de tener una buena historia en un juego multiplayer, pero el hecho de que no haya PvP es un poco extraño.
Hombre, el hecho de que no haya PvP nos indica que claramente la historia, sin llegar a ser la hostia, va a tener que ser mejor que la de Destiny.
Sí.
Y tampoco es muy difícil, ¿vale? Porque nadie tiene ni puta idea de lo que es el Traveler, de lo que es la luz, de lo que es nada. Salvo que hay muchos seres durmiendo por el universo, tío, y se van despertando periódicamente. Ya está.
Bueno,
esa es la historia.
De eso se valió Final Fantasy VII también, de las grandes incógnitas.
No, tío, no tiene nada que ver con Final Fantasy VII. Que toda la historia sí que te la van explicando al final. Lo que pasa es que al principio tienes muchas cosas que te vas preguntando, y entre otras cosas por los problemas mentales que tiene Cloud, pero ni me lo comparéis. No me voy a meter en esto porque si ya este podcast da para largo, como encima me critiquéis la historia del Final Fantasy VII, el actual, no el remake, pues bueno, esto puede arder Roma.
No te preocupes, en nuestro caso lo que decimos
es
elogiar. Se trata de elogiar, tío. Es apreciativo el comentario, no despectivo para nada con Final Fantasy VII, que por Dios, qué recuerdos.
Como ha dicho Dogma, esto, o sea, a EA le falta un juego como servicio, o sea, Destiny y juegos de estilo. Y yo creo que EA con esto simplemente está intentando coger a esta gente, meterte, engancharte en un mundo, micropagos, etcétera.
A ver, yo me veo más en el mundo de Anthem, sobre todo diciendo que no hay PvP, que en el de Destiny, a priori. O sea, dando por sentado que sean iguales, creo que me voy a ver mucho más en el de Anthem, que se van a procurar más de que la historia esté mejor explicada, va a tener la cosa un poquito más de sentido, y nos vamos a enterar. Yo de primeras, ya en Anthem, creo que tengo una idea de lo que va a pasar en el mundo y demás. Algo que en el Destiny llevo 2 años jugando y sigo sin tener ni puta idea de nada.
Y así seguirás.
Sí, sí.
Cuando sale el 22 de febrero, me suena, ¿no? Sale en febrero. Sí.
Ahora lo miramos. Sí.
Y el Anthem sí que os voy a decir, Marco, que deberíamos pillarlo en PC.
Sí, 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 eso lo vamos a pillar en PC. Gringo, ya sabes, vas a tener que comprarte una gráfica decente para poder...
Estoy ahorrando, tío.
Sí, tienes ya. Tiempo hasta febrero, tienes tiempo.
Sí, totalmente cierto, el 22 de febrero.
El 22 de febrero, por cierto, salen como 3 juegos. O sea, no, tendría que mirarlo, pero si lo tienes tú ahí, Dogma, lo puedes mirar. Hay 3 juegos importantísimos que salen el 22 de febrero. No sé qué hay con esa fecha, pero el mes, finales de enero y febrero es una locura de juegos.
Sí, pero uff. Yo tengo un lío de papeles ahora mismo con el tema de fechas, que casi mejor seguimos yendo en de las conferencias y ya está, porque es que si no...
Lo voy a ir buscando y luego yo, si queréis, lo voy diciendo.
Bueno, de todos modos, si la gente que está escuchando el podcast quiere saber las fechas exactas del lanzamiento, que tenemos a día de hoy, las pondré en las descripciones, ¿vale? Así no nos rayamos durante el...
Eso es mucho curro, Ringo. ¿Te has comprometido algo que luego...?
Si no lo voy a hacer, ¿eh?
Qué grande eres, gringo, y qué bonito.
Si alguien dice que gilipollas. Si alguien dice en la descripción aquí no hay nada, tal, cabrón.
Family friendly, por favor.
Bueno, oye, vamos a seguir con el siguiente. Todos estamos esperando el Anthem, o sea. Y ya decimos desde aquí que lo jugaremos en PC, y cualquiera que quiera jugarlo con nosotros, pues ya sabe.
Ahora montaremos un clan entre todos, ¿no?
Va a molar. Además, yo no descartaría...
Clan, lo que ha dicho.
No descartaría nada de Electronic Arts, teniendo en cuenta que aunque digan ahora que será enfocado 100% PvE, a lo mejor luego, de repente, al ser un juego como servicio, quién sabe, ¿no?
Muchas veces hacen caso de lo que la gente pide. Si hay mucha gente pidiendo PvP, finalmente, posiblemente, lo incluyan.
Mira, lo tengo aquí. El 22 de febrero sale el Anthem, el Crackdown 3, el Days Gone de Sony, ese juego. Y había alguno más que ahora os diré.
Days Gone.
Sí. De EA, ¿qué más hay que destacar? Porque es que...
Bueno, de EA, el
Battlefield
5. Sí, el Battlefield 5. Enseñaron un poquito más.
Sí, un poquito más.
No enseñaron nada del Battle Royale, que supuestamente están haciendo. Bueno, ya han confirmado que lo van a hacer, pero no enseñaron nada.
No, no dijeron nada. De hecho, solamente en la conferencia dijeron que iban a hacer algo muy royal. Y se quedaron tan anchos y todo el mundo aplaudiendo, yo preguntándome ¿por qué? ¿Por qué aplaudís?
Porque, bueno, es para meterte en otra historia, ponerte a debatir aquí sobre la locura que hay con los Battle Royale. Pero...
Es que opino que hagan lo que quieran, pero si es que el modo todos contra todos ya lleva existiendo años.
Ya, pero ahora de repente hay como una fiebre súper loca por este tema, tío.
Ya.
No sé, ahora todo el mundo, o sea, esto lleva existiendo, como tú dices, desde hace un montón de tiempo, y ahora la gente en eSports, ahora competiciones mundiales. Me han dicho hoy que el Ninja, en la competición que se ha hecho hace nada, se ha ganado 5 millones de dólares.
Joder. Sí, solo la competición por estar de Fortnite 2, del E3.
Sí, sí, que no sé si la ha ganado o no, pero que él se ha llevado 5 millones.
Digo, creo recordar que era para beneficencia, ¿no?
Lo que sí. Él, lo que ganara podía... tenía que destinarlo a una ONG o lo que fuera que él eligiera.
Pero que es sorprendente, ¿no? Un poco la locura que se ha generado con este tema. Pero bueno.
Decir, gringo, que es que esto no lo hemos apuntado, lo mejor de E3 fue cuando cogen al becario, al pobre becario, y le sacan ahí a disculparse por el tema del Battlefront 2 con los micropagos, todo esto que pasó. Y yo te dije que alguien iba a salir a disculparse. Pensaba que iba a salir el presidente o el CEO de EA. No, sacan al pobre chico a decir, sí, la hemos cagado un poco al principio con el juego, pero estamos haciendo bien las cosas, tal. Me dio un poco de pena el chaval.
Pero hicieron muy bien, al menos se han responsabilizado un poco.
No, es que tenían que hacerlo, porque es que lo de Battlefront 2 fue una vergüenza.
Yo espero que le hayan pagado la seguridad para que pueda volver a su casa tranquila esa persona.
Sí, sí.
Y bueno, en la conferencia de EA no hubo mucho más. Bueno, estaban los juegos típicos de EA, FIFA, Madden... Y bueno.
Soy el único de aquí que espera un FIFA, ¿verdad? El resto no nos importa.
Sí, nos da bastante igual, Marco. Pero te apoyaremos en tu viaje a Cuarta
Hombre, de Electronic Arts.
Nos tienes ahí.
De Electronic Arts, que había eran más juegos, pero cohetes. Que no eran solamente FIFA. O sea, de deportes también anunciaron el Madden NFL, que bueno, aquí en España a la gente le da un poco lo mismo.
Aquí en España solamente importa el FIFA. El resto.
El NHL también.
Y que incluyeron la Champions.
Otra cosa que enseñaron, que a lo mejor en España sí que venden un poquito mejor, es el NBA Live 19.
A ver qué tal sale ese, porque llevan varios años que no consiguen hacer un juego que haga la competencia al de 2K, se llama, ¿no? Sí.
Sí.
Al NBA 2K. Y a ver si este por fin hacen algo.
Yo creo que sí que podrían conseguirlo, porque además 2K lleva ya un par de entregas de capa caída. Yo creo que pueden conseguirlo.
Cuando no tienes competencia, tío, es malo. Porque al final te acostumbras, como está pasando con el FIFA, que el pro no para de caer, y esto hace que se acomoden y no hagan muchas novedades.
Que no sé si a lo mejor os interese hablar, porque hay muy poca información al respecto. Solamente mostraron básicamente un panel, o sea, una imagen. Hicieron casi lo mismo que hizo Nintendo, solo que con alguna explicación más cuando pusieron lo del Metroid Prime 4. Y fue mencionar lo de que a pesar de que rompieron Visceral Games, los de Electronic Arts, y que redistribuyeron a los desarrolladores que había dentro en el resto de la compañía, ahora han metido, creo que era a Respawn, puede ser, para hacer el proyecto, o sea, para recoger las cenizas del proyecto que tenían de Star Wars, el que se suponía que iba a ser un poco más al estilo del Jedi Knight Academy y que fuese un juego ahí como de un solo jugador, rol ahí bien puesto y demás. El nombre del juego, aún así...
no sacaron nombre, ¿no? Me parece.
Sí, sí, tenía un nombre. No sé cuál le habían puesto al final.
Sí, la verdad, yo no me acuerdo de esto.
no nos dimos cuenta. Es que fue un mensaje. Simplemente dijeron que Respawn se iba a hacer cargo. Respawn son los del Call of Duty. Los del Call of Duty original, los de Infinity War, los hermanos que se marcharon y montaron Respawn, pues estos son los que se van a encargar de del juego
sí,
Star
eso.
Wars single player.
Justo,
¿cómo se llama? Se llama juego Star Wars single player. Tampoco era
Jedi la Orden Caída era.
¿Cómo se llama?
Era Jedi la Orden Caída. Jedi Fallen Order es el juego, por lo menos el título que han puesto.
No sé. Yo lo veo tan fácil para EA, es simplemente haber anunciado que BioWare hace un KOTOR, tío, y ya está.
Sí.
Es ya está. ¿Quieres hacer una conferencia que sea la hostia? Empiezas y dices, mira, BioWare va a hacer una trilogía de KOTOR. Single player, sin pagos, sin hostias. Compras tu juego, lo disfrutas con las cinematográficas de siempre, una buena historia, el sistema... Bueno, lo pueden actualizar un poco. La última vez estaban usando el de 20, pueden utilizar otro un poco mejor y en paz, y a disfrutar, tío.
Llega a pasar eso y estaría todo el público pegándose tortas en la claro. cara para ver si están soñando.
Pero nada, nos pusieron al CEO ese, a Terminator, tío. Y claramente ese no es capaz de ver más allá de simplemente micropagos, multiplayers, transacciones.
El androide.
Claro. De Electronic Arts nos estamos dejando otro más, que además a Symbol le parece súper sí. mono, tío. El Unravel 2.
¿Cuál?
Unravel 2.
Ah, el Unravel 2, es verdad. Es verdad.
Sí, a mí personalmente ese es que no me llama mucho la atención. Sí que es cierto que es bonito el juego. Había que colaborar. De hecho, dicen que aunque juegues solo, tienes que controlar a los dos muñecos. Es que yo no jugué al primero. Entonces no quería... opinar de él abiertamente porque no sé cómo será, pero para hacer una secuela quiere decir que el primero, a pesar de ser un juego de low budget, debió tener su cuota de mercado y les debió ir bien.
Este fue el que se veía muy bien visualmente, que había como
sí.
una especie de paloma.
Este gringo es el
detrás.
Que dijiste que lo ibas a jugar, sí, que estaba la paloma esta que Marco decíamos que era como el videoclip de Metronic.
Sí,
sí, justo. Es verdad, sí, ese hay que jugarlo, tío. Vale, pues terminaríamos aquí con la conferencia de EA, pero no me quiero despedir sin dar una pequeña mención al momento estrella del juego de móvil de Command & Conquer, de lanzamiento de cohetes, y su espectacular puesta en escena de una pelea durante 10 minutos que no iba a ningún lado.
¡Qué mierda, tío! O sea, qué pedazo de bazofia, tío. ¿Cómo nos plantaron eso ahí, tío? Es que os tenéis que dar cuenta de cuando tu CEO es Terminator, tío, lo de los misiles nucleares y tal lo tiene en su código base, tío. Skynet se lo ha puesto ahí, tío, y si no, nos iba tranquilo. ¡Qué puta sarna, tío! Encima los dos ahí motivados y un comentarista, tío. Es que eso me recuerda como los comentaristas de la Fórmula 1, tío. Que los pavos lo tienen que dar todo para que parezca que hay tensión, cuando no se puede adelantar. Es que es acojonante, tío.
Yo, porque ya hemos hablado de esto en los vídeos en YouTube... Pero bueno, ya que estamos aquí, creo que nosotros, Marco, Joaquín y yo, opinamos un poco lo mismo, que no nos gustó un poco la idea, pero yo la opinión de Dogma y Symbol no la sé. No sé si ellos son fans de los juegos de móviles, si no lo sois.
Sí, hombre, juegos móviles hay muchos que nos gustan bastante. Que el Command & Conquer este no sea a lo mejor si vayamos a ser muy fans de ello, pero habría que probarlo. Es que ese tipo de juegos, la mayoría de los juegos móviles, hasta que no los tienes en tus manos, cuesta un montón saber si te van a gustar o no.
También es importante si te calientan o no el teléfono.
Mucho.
O sea, dato que al final pesa más que el propio juego a la hora de jugarlo.
Yo es que, joder, o sea, de hecho, hablando de Electronic Arts, cuando estabas diciendo lo del Command & Conquer, yo pensaba que ibas a hablar del indie que presentaron antes de despedirlo, que fue el de el Sea of Solitude.
Es verdad. Que ese a mí me pareció una pasada.
Es que visualmente, ya solo el tráiler fue una venta, ya.
¿Cuál era?
Sí.
Ese juego con la niña esta de piel negra, los ojos rojos y tal, y todas esas criaturas negras también por el mar. Y
parece muy poético. Historias.
No sé, muy interesante.
Visualmente pintaba muy bien. De hecho, nosotros dijimos, no sé si habéis visto la película de Un monstruo viene a verme.
Sí.
Pero daba la sensación de que la propia creadora del guión es la personaje del juego y así se siente, ¿no? Y es una cosa muy parecida porque ella anda como entre dos mundos manejando situaciones, pues entiendo que desesperadas.
Sí.
Tiene muy buena pinta. Visualmente, además, me parece que puede ser un bombazo.
No sé, a mí me parece típico juego que lo juegas, te ves 13 razones, tío, y te puedes hundir, ¿eh? Hay que ver con qué hacen las cosas, tío.
Muy bien.
Los videojuegos a veces son arte, Joaquín. Esta mujer se quiere expresar a través de su videojuego, tío, y ya está, tío.
Ya,
pobrecilla,
ya,
tío,
ya te digo yo que las menciones del juego está el psiquiatra, tío.
Yo quiero más juegos así, la verdad. A mí me gusta mucho. Los juegos que centran mucho en el arte de la música, lo visual, cualquier historia que a lo mejor te pueda inspirar un poquillo, alguna metáfora, algo. Todas las cosas que te dejan con el culo torcido, sobre todo al final, que a veces ni siquiera acabas de entender lo que está pasando, pero te ha cambiado.
Que tiene un giro.
Buah.
No, que te deja una emoción. Sí. Es nosotros lo que pensamos, ¿no? Que te deja y dices, ¿qué coño ha pasado? Pero me siento mal o me siento bien, que te cambie algo.
Sí, sí.
Como Journey, el de PS3. No sé si lo habéis jugado.
Sí.
Juego precioso, visual. Me encantó. Yo sé que yo os lo dije a Joaquín, juégalo. Dijo, no pienso jugar esta mierda. Esa fue la contestación de Joaquín.
Joaquín es que es muy extremista, tío. Joaquín no prueba cosas.
Es que hay ciertas cosas.
Yo soy de champán y caviar.
Yo, por ejemplo, me acuerdo de La historia interminable. El tema de haberla, ¿sabes? Esa película que te persigue desde pequeño. Y a lo mejor incluso aunque lo hayas visto solamente una vez de pequeño, pero se queda contigo. Y luego después, pasan los años, tienes una idea extremadamente deformada de la película, pero te siguen viniendo cosas a la cabeza, como las efigies estas de lanzando rayos, o la isla tortuga esta enorme, ¿sabes?
Qué buena película, ¿eh?
O si el indio se liaba con la princesa o no, tío.
Bueno, cada uno tiene sus inquietudes mentales.
Sí. Eso yo creo que es una incógnita a la altura de Legend of Zelda.
Bueno, oye, vamos a pasar a la siguiente conferencia. Que fue el día siguiente. Recordemos que aquí va a haber chicha. Aquí va a haber chicha de la que hablar.
Mucho.
Porque Microsoft venía con el cartel de que el año pasado pues fue el gran perdedor. Yo recuerdo que Sony hizo una conferencia aplastante en la cual no paraba de sacar World Premiers y juegos uno tras otro y apenas se paraban a hablar. Y Microsoft venía pues con esa losa encima y la verdad es que lo hizo bastante bien. Creo recordar que abrieron con el Halo, ¿no? Yo no sé quién de aquí es muy fan de los Halo.
Yo los odio, pero sí es cierto que nos pusieron ahí a Masterchef, tío, otra vez. A cocinar otra bazofia de estas, tío.
¿Cómo se llamaba el juego? Halo Infinite, ¿no?
Halo Infinite, como el Bioshock. Sí. Justo.
Eso da a entender que por no llamarse Halo 6, que van a intentar hacer lo que hace Destiny, lo que hace Anthem, van a hacer un juego un poco más como servicio. Ya te digo yo que le pondrán una historia, pero luego poco a poco le irán metiendo tema del multiplayer y lo querrán hacer más ese estilo. Me da a mí por el nombre, ¿eh? No sé mucho más de... Es que no soy muy fan de Halo, la verdad.
Yo no puedo decir nada en base al tráiler porque además... Es que directamente... hubieron ciertas cosas del tráiler que no me acababan de encajar gráficamente. Entonces no me acababa de encajar en la cabeza si lo que estaba viendo era una escena que debería ser algo fiel a lo que se pudiera ver finalmente en el juego, si era algo puramente cinemático sin más. No me acabo de enterar de qué estaba pasando ahí. Solamente viendo el hype, o sea, el hype de otra... Hostias, Master Chief otra vez y tal, pero nada más.
¿Sois fans de la saga o no?
No mucho. No. Halo nunca llegó a tocarnos demasiado la patata. No se puede negar que ha sido un juego muy influyente y bueno. O sea, bueno, una saga muy influyente y buena, pero uf, para nosotros no es algo que digamos, esto nos lo llevamos a la tumba ni nada, ¿sabes?
Sí, a ver si alguien mata a Master Chief de alguna puta vez, tío.
Bueno, yo tengo un listado de juegos aquí porque no recuerdo el orden, ¿vale? Pero vamos a ir comentando porque creo que estos son los que salieron. Si al final hay alguno que me ha saltado, pues lo comentamos también, ¿vale? El esperadísimo Kingdom Hearts 3.
Ay.
¿Pero Microsoft?
Bueno. Sí, lo enseñaron en Microsoft.
Lo enseñaron Microsoft? En Microsoft. Bueno, es que ya lo debatimos bastante.
Lo enseñaron en Sony y lo enseñaron en Squaresoft. Fue una cagada. O sea, es que
lo enseñaron en tres sitios diferentes. Pero es verdad que aquí...
Sí, ese nosotros no lo hemos visto.
El más relevante es que saliera Microsoft, porque al ser un juego que normalmente solo salía en las consolas de Sony, se sospechaba que iba a ser multiplataforma, pero no se había confirmado, y cuando enseñaron el Kingdom Hearts en la conferencia de Microsoft, pues ahí ya la gente se alegró mucho porque efectivamente iba a ser un juego multiplataformas. No sé si dijeron PC, no lo sé, entiendo que sí, pero no sé si va a salir para PC.
Me imagino que sí, porque Squaresoft saca todo, no en PC, en Steam. Pero en Steam sí que saca todo lo que tiene.
¿Qué digo de Kingdom Hearts? Yo no sé si Symbol es muy fan. Yo creo que sí, ¿no? Eres fan de Kingdom Hearts. ¿Has jugado a las anteriores?
Me gustaba más a mí que a ti, yo creo.
Sí, es que yo lo conocí... Yo conocí el juego hace 3 años y no lo exagero. O sea, yo no lo conocía. Claro,
ahora es muy viejo.
Y solamente he jugado al de la PSP. No he jugado a ningún otro.
En principio, según dicen los chicos de PC Gamer... Kingdom Hearts 3 en PC no va a salir. Pero...
Posiblemente en un futuro sí.
¿Quién sabe, no? O sea, en fin, puede cambiar las cosas bastante. El caso de Kingdom Hearts es que a mí es un juego que me persigue porque me sorprendió, pero me sorprendió el primer juego. O sea, cuando yo jugué el primer Kingdom Hearts...
Que tú eras muy pequeño cuando lo descubriste.
Bueno, a ver, me pilló en adolescencia y fue un juego que de hecho fue un juego regalado que yo me quedé mirando el juego diciendo esto de qué pretendes dándome a mí esto, qué clase de insulto es este. Es esto, un reto nuevo, ¿qué pasa? Me
acabo
de regalar
un
juego con Mickey Mouse y con un corazón en el fondo de la carátula que luego lo jugué y me encantó.
Yo recuerdo hace muchos años, de hecho nosotros creo que somos un poquito más mayores que tú, entonces nos impactó incluso mucho más. Yo recuerdo ir un día a casa de Marco y verle jugando y veía a Mickey, a Pluto y tal y cual, y decía, digo, Marco, tío, ¿qué coño estás haciendo? Y me dice, tío, este juego es la hostia, y yo me reía de él, jajaja, y cuando se lo acabó me dijo, pruébalo. Y me comí mis palabras, o sea, me pareció una pasada el juego, jugar al primero, yo al 2 no lo he jugado.
Sí.
Y la verdad es que me apetece muchísimo probar el 3.
El 2, para mí, es mejor que el primero. Es mi opinión.
El 2 en jugabilidad a mí me gustó mucho. Sí. Sin embargo, en ciertas partes de la historia, ya a partir del 2 ya me empezó a dar la impresión de que estaban empezando a irse de rosca.
Sí, no, es que no, nadie sabe de qué va el Kingdom Hearts. Les gustan los mundos, les gusta el combate, pero es como un poco como el Destiny. Nadie entiende realmente el global de la historia.
Yo lo que veo en Kingdom Hearts es que, digamos, que si te dejas convencer por la historia, todo es creíble, todo es verdad. Y todo funciona. Sin embargo, si le intentas meter algún tipo de lógica de nuestro mundo o de lo que concebiste desde el primer Kingdom Hearts y te encierras en eso completamente, se te aplasta todo. Y de hecho, en uno de los trailers de Kingdom Hearts 3, que además es una de las cinemáticas del juego, hay una parte en la que se explica una cosa completamente nueva de lo que estaba pasando, justamente porque la mujer esta, Aqua, se había quedado detrás de la puerta de Kingdom Hearts. Y claro, le preguntan a Mickey, ¿por qué cojones nos ha dicho esto antes para que hubiésemos podido reaccionar? Y básicamente le da una respuesta de estas prescritas, ¿sabes? O sea, una respuesta hecha de si te lo hubiese contado esto antes... habría sido muy peligroso. No me acuerdo exactamente lo que le dice, pero es para repartirle unos cuantos sopapos a Mickey Mouse. Pero bueno, igualmente el juego es un puro fanservice desde el principio. O sea, si tenemos en cuenta que Kingdom Hearts es un juego para básicamente sangrarte a lo bestia la nostalgia de todo lo que amas de Squaresoft, de Square Enix y todo lo que amas de Disney... Si te quedas con eso y lo aceptas, vas a disfrutarlo. Igualmente te vas a comprar Kingdom Hearts 3 y te lo vas a pasar en grande, porque sigue siendo lo mismo. Sigue siendo una serie de personajes en un mundo mágico, mezclando historias mágicas de videojuegos de tu infancia y de las películas de tu infancia a lo grande. Y cada mundo es una película Disney. Lo último que mostraron, además de Sora con Donald y Goofy en el mundo de Piratas del Caribe, en fin... ¿Sabes? O sea, manejando el barco este como si fuese Assassin's Creed Black Flag y tal. Al final, sí. ¿A quién no le va a gustar eso? O sea, una vez te metes, si te metes ahí libre de prejuicios, te lo vas a pasar bien. Está garantizado.
Sí, es verdad. Eso es verdad.
Confirmado que no está ni Marvel ni Star Wars.
Bueno, no vamos a llorar por eso tampoco.
Marvel me va igual. Star Wars, un mundillo de Star Wars, no hubiera estado mal. Yo eso habría molado.
Vale, bueno, vamos a continuar con otro más. Crackdown 3. Joaquín, yo sé que esperas mucho ese juego.
No, no lo espero mucho, la verdad. No lo espero nada, pero sí que es cierto que el pavo que lo presentó, me encanta, es el negro este del anuncio de Allspice, tío, que me reí un montón, que también sale en la peli de Deadpool. La presentación fue muy buena. Lo que pasa es que es un juego de caos. Es un juego que a mí, personalmente, me aburren rápido.
Yo es que no sé de qué va el juego.
Pues tiene pinta de masacre, de mayhem, tío. De estar ahí y todo, destrozar todo. O sea, en plan GTA, pero absurdo. Lo que pasa es que no va a tener una historia como el GTA. O sea, la historia será
No, pero yo jugué al primero. Yo jugué al primero y era una historia chorra. Un policía con superpoderes que podía saltar entre edificio y edificio. Y gráficos como muy cel-shading y demás. Pero no le vi nada especial al juego. Y luego el Crackdown 2 no lo jugué porque los reviews fueron terribles. Y entonces dije, mira, pues me lo ahorro. Y ahora este Crackdown 3 lleva anunciado desde hace 4 años.
Justo lo que te iba a preguntar.
Y es que, pues no, pues bueno, pues puede acabar siendo bueno. Oye, llevan 4 años haciéndolo. Pero no lo espero. Me sorprendería mucho que fuera un juego de 8 para arriba.
Dogma parece que lo espera. ¿No? Nada.
No, pero me llama la atención de que es un juego que llevan repitiendo como si estuviese a la vuelta de la esquina durante bastante tiempo y, sin embargo, sin dar prácticamente ningún aliciente año tras año para querer esperarlo más. Es lo que me llama a mí la atención, que es un juego que a lo mejor dirías, ostras, si lo sigues desarrollando y todavía no lo estrenas, será porque vas a meterle cosas nuevas y para la siguiente vez que lo presentes en un E3 o donde sea, digo yo que tendrás un nuevo vídeo o algo preparado para ponernos los dientes largos. Y no, cada vez que veo Crackdown 3, más me aburre.
Exacto. Y es que va a salir sin un E3 de por medio. O sea, ya el juego sale el 22 de febrero y ya no hay un gran escenario donde enseñarlo. O sea, ya no va a sorprender a nadie. Puede que saquen un tráiler, pero bueno, pues no sabemos qué esperar. Yo ese juego, personalmente, voy a ser de lo que más... Voy a esperar los reviews y a ver qué...
A ver, Marco, si tienes el Game Pass, pues lo jugarás.
Sí, es cierto. Se me ha olvidado lo del Game Pass. Si tienes Game Pass, no hay motivos para...
Claro, es que os estáis olvidando de eso. Al final es que muchos de estos juegos... igual tampoco necesitan darle tanta chicha, pero si ya estás pagando los 10 pavos, pues lo pruebas. Ya te digo yo que si estás pagando los 10 pavos, el día que sale este, te lo bajas y por lo menos le echas un vistazo.
Bueno, el State of Decay 2 no lo he bajado todavía, y lo tengo para bajar. Pero no lo he bajado porque no tengo tiempo.
Pruébalo, tío. Pruébalo.
Tengo que probarlo, sí. O sea, es un juego que me llama. He visto que tiene bastante frustración y tiene bastante... Fallan cosas, sobre todo la historia, que es inexistente, pero lo voy a probar.
De hecho, yo quería haber hablado del Game Pass más adelante, pero bueno, ya que lo habéis sacado, vamos a...
Dale candela.
A desarrollarlo un poquito. Game Pass, había mucha gente alrededor del mundo que lo que estaban deseando era oír que tendrían acceso gratuito a esta galería de juegos, ¿no?
O sea, bueno, no, querían el online gratuito.
El online gratuito y el acceso por 10 euros, en vez de pagar 10 y 10 o algo así. Y esperaban que se fuese a hacer...
A ver, todas las compañías quieren ganar dinero, esta es mi opinión, ¿eh? Pero me parece que Microsoft es la única que ahora me parece que está siendo justa. O sea, no te exige, si juegas en PC, no te exige pagar el online. O sea, que si ya eres jugador de PC, no tienes que pagar los 60 euros al año de online. Todavía. Y por 10 euros te está permitiendo jugar a todos sus exclusivos.
Los que salen ahora.
Y súmales que han anunciado que no solo son juegos de ellos, sino que Fallout 4, que es el que me he quedado yo sobre todo, ahora está en Game Pass y puedes jugarlo tanto en PC como en Xbox tranquilamente. Entonces, me parece una política nueva que ha cogido Microsoft, que se va a quedar y que Sony, yo pensaba que iba a imitar o a emular, pero como tiene tanta ventaja y van tan sobrados, habrán dicho... No hace falta, pero cuando salga la nueva generación de consolas, me da a mí que Microsoft va a tener una ventaja con esto del Game Pass.
A mí más que política de empresa me parece una fachada. No me dan nada de confianza el tema este. Están últimamente además hablando bastante de que también la experiencia de Xbox Live, ¿no?, y de la tienda de Windows Store la quieren enfocar mucho más en PC para los gamers de PC y claro, o sea, te sueltan un discurso entero acerca de cómo quieren enfocarlo y es que es como estoy hablando de esto y al mismo tiempo de nada. O sea, es como decir, es como si estuvieses vendiendo zapatos y de un año al otro
tienes una conferencia sobre tus zapatos y te dedicas a decir que lo que quieres es enfocar tus zapatos más hacia los pies de tus clientes. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué me estás contando? Evidentemente que tu servicio online de videojuegos para PC quieres enfocarlo para jugadores de PC. ¿En qué estás intentando contarme de verdad? O sea, es como todo palabras vacías constantemente.
A mí Phil Spencer me cae bien.
¿Quién? Ah, me Phil parece, Spencer, claro.
Me parece un tío que es de los pocos CEOs de compañías de este estilo que es más abierto que los demás. O sea, que intenta... No sé si es lo que dices tú, que intenta agradar y venden humo.
No, a ver, se suele explicar bastante bien y sobre todo de una forma agradable. Parece un tío complaciente, además. Pero como no... A mí no me gusta juzgar a una compañía por una sola persona, aunque a veces peque de ello. Y viendo cómo ha estado haciendo las cosas anteriormente Microsoft y tal, ¿no? Que al fin y al cabo... Tampoco es suficiente razón de peso cuando sabes que la plantilla de una compañía siempre va cambiando y en una distancia de 10 años pueden cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y como tú dices, incluso la política de una compañía puede cambiar enteramente. Pero me da mucho la impresión de que quieren meterse a todos los jugadores que puedan en el bolsillo y quieren meter dentro de la dinámica de las videoconsolas que tienen de pagos mensuales a toda la gente de PC, primero ofreciendo un montón de cosas bajo la idea de que sean gratis y luego metiendo los pagos cuando ya les tengan enganchados. Pero para mí Microsoft siempre ha sido una compañía de primero te doy la mano amigablemente y luego después te agarro del brazo y te ensarto una cerbatana en la cara.
Eso sería muy frío, ¿no? Y calculador. ¿Crees?
Ya, pero les veo así. Les veo así y por la historia que llevan detrás cargando, uff, es que no me fío nada de ellos.
¿Estáis a favor de los... a lo que se supone que va al futuro, el hecho de suscripciones en vez de comprar cada juego por separado, ser como Netflix, ser suscriptor por X dinero?
El famoso Netflix de videojuegos.
Lo ideal es que
yo creo que Microsoft va por ahí, Dogma. O sea, yo lo estoy viendo como que luego meta tal y yo creo que no. Yo creo que la idea de Microsoft es que ellos quieren ser Netflix de los videojuegos y yo estoy muy contento con Netflix. O sea, me parece una plataforma, me parece muy justo el precio que me dan por lo que me ofrecen, no hay nada más, es una tarifa plana, Netflix también está encantado, genera muchos millones, lo invierten en hacer contenido nuevo, y yo creo que Phil Spencer lo que quiere conseguir es eso. Y eso, para conseguirlo, no te puedes limitar a los usuarios de Xbox. Entonces, dice, bueno, pues cojo a toda la gente que quiera una Xbox y a toda la gente que quiera un PC, porque básicamente en el PC estamos casi todos. Porque casi todo el mundo en su casa, aparte de tener una Play, también tiene un PC. Y yo creo que la única forma que ve él ahora mismo de atacar a la Play es decir, bueno, una forma de atacar, poner un anuncio que te diga, no, cómprate una Xbox. Pero el que tiene una Play no se va a comprar una Xbox. Bueno, salvo Marco, pero la mayoría de la gente no. Pero ¿qué pasa, Dogma? Si tú en tu casa ya tienes un PC y su anuncio es, oye, déjate 10 pavos al mes en nuestro Game Pass, que es el nuevo Netflix. Pues ya a lo mejor tienes tu Play... Y de repente, cuando vas a pagar el PlayStation Plus, dices, joder, y si en vez de pagar el PlayStation Plus, pago el Game Pass, y te quedas por lo menos siendo un jugador ahí, ya tanto de Xbox como de Sony. O sea, a mí me parece que lo están haciendo muy bien. Y creo, personalmente, que esta generación ya la dan por perdida. La siguiente generación ve un empate de los dos, un empate técnico. Y en la siguiente creo que es cuando Microsoft va a dar ya el golpe de efecto. Que ya va a ser la nube.
Hombre, desde luego...
Así es como lo veo yo.
Experiencia para poder hacer algo así, sí que tienen. Pero luego, mi forma de verlo es que desde hace bastante tiempo la tendencia es que sean las empresas pequeñas las que innoven y las empresas grandes las que simplemente se centren en cómo mantener su liderazgo financiero.
No, pero Netflix no. Netflix, de hecho, es una empresa que coge y cuando viene a España dice, venga... ¿qué actores tenéis aquí buenos? Estos, venga, toma, tenéis esta pasta, hacer una puta serie. Y encima, gracias a Netflix ha conseguido que gente de toda Europa vea una serie española y de todo el mundo.
Pero eso es Netflix.
Exacto, pero es que claro. Yo creo que ahí es a donde van. O sea, yo creo que Phil Spencer ahora mismo se ha dado cuenta que el mercado de las consolas es muy complicado y lo que quiere es cambiar el mercado.
Ojalá tenga razón, tío.
Entiendo lo que quieres decir tú, Joaquín. Pero también entiendo lo que quiere decir Dogma, y es que Microsoft, como hemos dicho, o sea, es top 3 de empresas más valoradas del mundo, y quiere seguir estando ahí. Y hacer un movimiento así quizás es arriesgado, entonces yo creo que harán un punto medio. O sea, harán, vamos a darlo todo por el cliente o por el jugador, pero ojo, que si me tengo que guardar la ropa, lo voy a hacer.
A ver, el problema del jugador de PC, y esto puede opinar Dogma más que yo, porque tú, Dogma y Symbol los considero más jugadores de PC que nosotros. Ahora Joaquín últimamente se está metiendo en el rollo, pero vosotros creo que lleváis años, ¿no? O sea, sois personas que habéis... os habéis criado con el PC más que con las consolas, no sé si me equivoco.
No, de todo realmente.
Bueno,
yo os pregunto.
Sí, pero porque yo con las consolas tenía cierto problemilla que tú ya sabes.
El jugador de PC está acostumbrado a no pagar por, o sea, no pagar por nada. O sea, claro. Ni pagar por online, ni pagar tal, tienen el Humble Bundle que les... y son mucho más pacientes que nosotros. Saben esperar. O sea, les sale un juego y dicen, ah, pues esto no me lo voy a comprar ahora y dentro de 6 meses me lo compro en Steam a mitad de precio o en una oferta de no sé qué. O sea, es que me parece que son otro tipo de personas. Nosotros los de las consolas somos muy del hype, de comprarnos ese juego cada día, cada vez que sale. Y los de PC me da la sensación a mí que son un perfil distinto.
Lo eran, pero ya no, ha cambiado la cosa. A lo mejor a los jugadores de PC, a los que teníamos de hace unos 5 años... A ese tipo de gente, o incluso los que hace como hace unos 7 años aproximadamente, fueron los que, cuando Microsoft intentó colar el online de pago en Games for Windows Live, lo rechazaron completamente, se opusieron a lo bestia y consiguieron que Microsoft cerrase sus planes del online de pago en Games for Windows Live. Ese tipo de gente yo creo que ya empieza a escasear. Y veo que los jugadores nuevos de PC estarían muchísimo más dispuestos a lo que decís, de meterse a suscripciones y a que si les dicen de repente ahora toca pagar por el online, lo pagarían. Pero esos son los jugadores nuevos de PC. Muchos de ellos son jugadores que anteriormente eran de consolas. Chicos a lo mejor más adolescentes o que acaban de llegar a mayoría de edad y que... vienen un poco del mundillo de quiero un PC porque quiero hacerme famoso streameando Minecraft. Todos los chavalines que veis entrando a un game a darle la brasa a los pobres encargados con cuál es la mejor silla gamer y con qué streameo y con qué no sé qué y todo esto, yo veo que eso es el nuevo, esa es la nueva población de PC, y con esa población quien quiera hacer lo que he dicho antes de darte la mano y luego cogerte el brazo entero lo va a poder hacer bastante más fácilmente que antes.
Sí, eso es cierto, te pueden coger y te...
Pero lento. O sea, también, o sea, es como lo que decía Joaquín, es que podéis tener razón perfectamente, porque además una de las compras más recientes de Microsoft ha sido GitHub, que es muy conocido por ser la red en la que se desarrolla prácticamente todo el código abierto, ¿no? Del mundo y tal. Es una red de colaboración y de innovación y de
¿por cuánto lo habían comprado?
En fin, de honestidad de muchas veces, ¿no? Podrías decirlo, o sea, es puro código abierto, es genial. Lo han comprado y uno se pregunta, vale, ¿lo habéis comprado? ¿Por qué? Y hay especulación de todo tipo acerca de si a lo mejor los planes pueden ser super viles o a lo mejor realmente quieren apoyarlo y convertirlo en algo muchísimo más conocido y grande.
Hombre, ya era grande, ¿eh? Yo creo que todo el mundo... Dentro del mundo de desarrollo, todo el mundo ha usado alguna vez GitHub.
Claro, o sea, ahora hay de todo, hay todo tipo de opiniones. Hay la gente que está mucho más... a la que le preocupa más poder seguir haciendo código abierto sin que les toquen las narices, sin que haya censura y tal. Se están moviendo todos a GitLab, que hasta ahora apenas era utilizado. Y el resto, hay otras personas que se quedan todavía en GitHub y están tan contentos. Y mira, si lo ha comprado Microsoft, pues ya veremos, ¿no? Qué va pasando.
Bueno, veremos. Es un tema da para otro podcast.
Sí, pero se ha extendido demasiado ya. Vamos a otra.
No, pero quiero decir que a mí me encanta, a mí todo este tema me apasiona y me sorprendería decir, joder, acabo de dejarme, no sé si eran 10 millones de dólares o 10.000, no sé cuánto era la cifra, una burrada, pero en el fondo estás comprando la idea, el contenido y los que comparten ese contenido dentro. Si toda esa gente se va, ¿qué sentido tiene, no? Pero bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión. Vamos a pasar a otro juego. Devil May Cry 5.
Nada, yo no espero... O sea, puede estar bien. Me refiero, vamos a ir un poco más rápido, porque si no, no me tenía aquí hasta mañana.
No es el tiempo que tenéis, ¿eh?
Yo tengo todo el tiempo del mundo. Pero lo digo porque... O sea, es que a mí me encanta hablar de videojuegos. Podemos estar aquí horas. O sea, no hay problema.
Ya.
Pero el Devil May Cry, nada, pues viendo que han ellos mismos han dicho... No, o sea, dicen que es canon y que viene desde el Devil May Cry 4. O sea, ese Devil May Cry... ¿Era el 4 el que hizo Ninja Theory, que es con el nuevo diseño?
No, el nuevo diseño lo llamaron simplemente DMC, como si fuese el primer Devil May Cry y ya está.
Exacto.
Pero pues, el de Ninja Theory es el que se queda como un spin-off.
Han dicho que es un error ese juego. Bueno, básicamente han dicho que este es Devil May Cry 5 y es canon y sigue la historia del 4. O sea, se han olvidado del DMC. Curioso, que luego iremos a ello, que han menospreciado un poco a Ninja Theory, que es una compañía que minutos más tarde anuncian que han comprado. No sé si os disteis cuenta de eso.
No, de eso no. No me fijé.
Pues sí, bueno, básicamente, Devil May Cry, pues nada, bien. O sea, si es en la línea de los anteriores, pues un juego más. A mí me entretiene y ya está.
Palomitas.
Sí. No, Devil May Cry está para eso. Es un rompemanos. La Devil May Cry está para que en algún momento acabes desarrollando una tendinitis muy aguda y ya está. Y te quedas con los buenos recuerdos, pero con las manos hechos una chusta.
No es mi estilo de juego en particular. Es un juego que, si me aburro y no tengo nada más que jugar, pues puede que lo pruebe y si no, pues nada.
A mí me encanta, pero la narrativa de los Devil May Cry en general siempre han sido un poco en la línea de una película porno. O sea, no han tenido demasiada fuerza ahí. De hecho, yo me alegré. Yo cuando salió el DMC este, con el reboot, pensé, hostias, pues podrían darle un nuevo enfoque y simplemente recuperar toda la historia de Devil May Cry, pero dándole un refuerzo, ¿vale? Un refuerzo argumental bastante bueno. ¿Qué pasa? Que lo enfocaron también bastante a un público a lo mejor más adolescente y luego todo el mundo quejándose, pues, porque... En fin, todo el mundo se quejaba antes de los anteriores de Devil May Cry por lo del tema de que eran flojos argumentalmente y demás historias, y luego sacaron este otro y la gente se queja igualmente. La gente siempre se va a quejar. Es inevitable. Pero bueno, en fin, este nuevo Devil May Cry yo lo esperaba, la verdad. Tenía bastantes ganas de que saliese. No me imaginaba que fuesen a reutilizar a Nero, precisamente por la misma razón que desecharon DMC. Yo pensaba, joder, de Devil May Cry 4, el personaje más adolescente y más plano y soso que hay es Nero, precisamente. Y que lo hayan renovado y tal, que lo hayan convertido en el nuevo protagonista y solamente te dejen al final del tráiler a Dante, al Dante de verdad, ahí en su moto gritando con el actor de doblaje característico suyo, en fin, bueno, pues puede estar bastante chulo.
Veremos.
¿Quién sabe? Es para gustos. Ese juego va a ser para un nicho muy concreto, porque la gente a la que le gustan los Devil May Cry van a ser los que les guste los Bayonetta y estos juegos, Metal Gear Rising y demás. En fin, si no te gusta, no se te debe tirar piedras por ello tampoco. O sea, es un juego con una... Pues eso, una jugabilidad, una estética muy concreta y muy, muy enfocado a la single player también, que ahora mismo está cada vez más... ¿cómo decirlo? Cada vez es más retro.
Sí, es cierto. Vale, pues veremos. Prepararemos nuestras manos. Y una buena crema para artritis. Dying Light 2.
Me voy a callar, que estoy hablando mucho.
Sí, a ver. Joaquín, háblanos un poquito del Dying Light 2, tío. Que sé que te apasiona también.
No lo compréis.
Es increíble, Joaquín.
Perder horas de mi vida, tío.
Tú no puedes estar aquí, ¿sabes?, aconsejando de manera neutral, tío, y...
No, no es neutral, no. Yo le aconsejo bajo mi punto de vista, siempre.
No lo compréis.
¿En base a qué? No lo compréis,
La gente que me escucha, en base a que sé de lo que hablo. Si tienes unos gustos parecidos a los míos, si tienes la suerte.
Si eres millonario, cómpratelo, ¿no, Joaquín?
A ver, obviamente, si es Cristiano Ronaldo, no pasa nada. Como si te quieres comprar 7 copias, me refiero. No te va a afectar a fin de mes. Pero si tienes que elegir un mes entre el Dying Light y cualquier otra cosa, pues yo prefiero, vamos...
Cualquier otra cosa.
Hombre, no, cualquier otra cosa, ¿sabes? Porque Joaquín, me puedes no poner justo... el Halo, que no me llama nada. Ya está, es un juego que no me llama nada.
A ver... No eres justo, tío, porque no has jugado al 1 y no te llama, como dices, y no lo vas a probar, aunque yo te dijera que es el mejor juego del mundo. Pero bueno, no, a mí el Dying Light 1...
Anda que no he jugado juegos que tú me has dicho que son el mejor juego del mundo y los he probado. ¿Y este por qué no me lo has dicho? Porque es una mierda, ya está, no pasa nada.
A mí no me gustó el 1 y sé que hay pues gente...
Ya está, es que ¿por qué confirmas que tengo...? Es que, tío, tenemos que avanzar o vamos a estar aquí hasta las 9. Ya está, aceptarlo. El Dying Light es una puta mierda. No era el 1, lo es el 2 y lo será el 3. Siguiente. Pues
siguiente, lo sabía.
A mí el 1 me encanta. Vamos para el otro.
Vale, entonces ahora, si quieres discutir y decir por qué es bueno, dilo, pero no como estos que me dicen que no tengo razón para luego decir que no, es una mierda. ¿Sabes?
Ojo, que
no tiene sentido.
Que aquí me ha creado una duda. O sea, ¿a Symbol no le gusta para Dogma sí?
No, ah, yo no he dicho nada.
A Symbol sí que le gusta Dying Light.
No, lo que pasa sí, que es que yo solamente he jugado al 1 10 minutos. Entonces, poco he visto ahí.
Bueno, eso no es... No te gusta mucho entonces, ¿no?
No, es lo típico, que llegan otros juegos. Claro. Y demás, y al final dices, ¿a qué juego ahora?
Es que mi problema es que yo al final siempre acabo en juegos de farmeo extremo. Entonces,
claro.
Acabo ahí metida como si fuese un Second Life y el resto de juegos no existen.
Simplemente farmeando y ahí amasando cosas, ¿no? ¿Has jugado al Stardew Valley?
No, pero
me lo estoy pensando mucho.
Juégalo. Es
no lo juegues.
No lo juegues. Ya, sí, va a ser una perdición. Lo tengo asumido.
Vale, bueno, vamos a hablar Division 2.
Joaquín, Division 2.
Joaquín, todo tu
drama, tío. Si os gustan los dramas, llorar, pasarlo mal, pues compraos el Division 2, tío. Si no,
pues si no es una mierda.
Con el 1, tío, Ubisoft quiere vuestro dinero, tío. Y lo que os ofrece es la misma mierda al mismo precio.
Este todo juego salió en Ubisoft también. Si lo hablamos aquí, no creo que lo hablemos ya en la conferencia de Ubisoft, pero bueno.
Sí, por supuesto. O sea, cualquier cosa que hablemos de este... Es que encima le estamos dando publicidad, tío. Dicen que no hay mala publicidad, pues... Qué mierda, tío. Madre mía.
A mí el Division 2 me ha gustado.
Cuando salió, les dije a estos, no lo compréis. Estos sí, tío, porque vamos a jugar todos juntos. En plan, me les ponían el típico trailer con los americanos. ¡Go, go, go! Y estos se creían que en su casa iba a ser igual. Y dije, tío, esto, en una semana no vais a jugar ni Dios. Y obviamente igual que el For Honor. Pero, pues nada. Yo hay ciertas cosas que les digo a esta gente, tío. Esto no va a funcionar y no me hace ni puto caso, tío.
Yo juego un mes y medio al Division, ¿eh? Me lo pasé
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Sí, con Nightbot estabas jugando ahí. No me jodas, Marco.
Yo me lo pasé bien, a mí me pareció un juego decente.
Que sí, que das.
No sé, a vosotros os gustó.
Toda la comunidad se quejó. Y es que yo no entiendo, tío. Pues ver a Joaquín Dead y os habré dicho, no, a ver, os compra esa mierda. Es que de Ubisoft hay que tener mucho cuidado, tío. Es como cuando uno va a ver una peli de Nicolas Cage. Tío, hoy en día hay que tenerlos muy cuadrados para ir a ver una película. ¿Que hará alguna buena vez en cuando? Posiblemente. Que la ves y dices, pues no ha estado mal. Pues bueno, pero no es el caso. La mayoría son una puta mierda.
Para mí The Division sería un juego bastante interesante. Si no fuese porque la mitad de las balas o el 98% de las balas que disparas parecen de fogueo, porque al final parece que no estás dando a nada. Y por eso fue que no compré Division 1. Por esa tontería.
Sí, que se parecen esponjas los enemigos.
Es que parece que no atinas a nada nunca. O sea, no importa lo que dispares, o sea, no sé.
Es cierto, es cierto. Yo
es muy mala.
Yo el Division 2 no lo sé. No. En principio no lo probaré.
Ya vale, creo que no lo probará nadie de aquí entonces.
No.
Pues ahí quedará en el olvido. Forza Horizon 4, juego de coches que le dedicaron bastante tiempo.
Este me gustó.
Con especial hincapié en que va a ser multiplayer. Va a estar todo el mundo ahí en el mismo mapa. Y también hablando de pues, que va a haber cambios de estaciones y que la dificultad del mismo circuito va a variar dependiendo de cada estación, con nieve, con lluvia, bla, bla. Y bueno, le dedicaron bastante tiempecillo.
A ver, yo no soy fan de los juegos de coches, pero un juego de coches como este, si en su día empieza a pagar el Game Pass, lo probaría. Porque es en un sitio abierto, luego no es dar vueltas al mismo circuito ni otra vez. Me parece más arcade.
Y puede estar bien. Estoy seguro que estará bien.
¿A vosotros este lo probaría? ¿Juegos de coches?
Nos interesa bastante, pero no nos gusta que nos... O sea, ya nos... Hay un montón de juegos que nos da un poco de cosilla cuando te encierran dentro de Steam únicamente y que tengas que estar siempre online y todas estas historias. Pues ya con nuestra reticencia que encima tenemos con el tema de Microsoft, con su Xbox Live y con su tienda de Microsoft de Windows 10, encerrarnos en esa tienda aún más ya, o sea, es que nos gusta incluso menos. Entonces...
No, pero Marco es un fan de las tiendas, tío. Marco, el Uplay, cada vez que enciende el ordenador, le da una alegría.
Hijos de la gran puta, tío. O sea, hijos de la gran puta, el Uplay de los cojones, cada vez que enciendo el ordenador me salen ahí mil mierdas de Uplay y yo, tío, no quiero saber nada de Uplay, tío. ¿Por qué? O sea, he comprado este juego, el Far Cry 5 lo he comprado en Steam. ¿Por qué me tengo que meter en puto Uplay para jugar?
Yeah.
¿Por qué es Ubisoft?
No sé, es el mayor punto negativo que yo le encontraría a un juego como ese, como Forza. Porque por lo demás no lo veo nada. Nada sí, de malo, o sea, son juegos muy no pulidos, muy bonitos. Desde el primer Forza que vi, me pareció increíble, o sea que...
No tendría sentido comprarlo, porque no sé si lo venderán en físico, me imagino.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Solo vas a poder jugarlo online.
A ver, pero es que es absurdo, gringo, a día de hoy un juego, pagar 60 euros por un juego, es que no, o sea...
Es que antes se pagaba eso mismo por un Gran Turismo.
Sí, sí, pero, joder, pero no tiene sentido pagarlo por un juego de Microsoft cuando para eso te haces el Game Pass, 6 meses. Que te da tiempo a acabártelo y aparte tienes otros 10.000, no, 10.000 no, pero otros juegos de calidad. Entonces, es que si te vas a comprar el Forza, mi consejo es no te compres el Forza, hazte un Game Pass y en 2 meses te has aburrido del Forza y aparte has podido jugar a un Gears, has podido jugar tal y te ha costado 20 pavos.
Totalmente cierto.
Pues sí.
Decir que este juego va a estar en 4K real, 60 frames en la Xbox One X, con una bajada gráfica o... 4K también real, 30 frames con los gráficos a tope. O sea, quedan esas dos opciones. No han confirmado si van a dar una de 1080 a 60 frames. No lo han confirmado todavía. Pero vamos, ha sido los de Digital Foundry. O sea, no se lo han inventado ellos. Lo han mirado y han dicho que el juego va 4K nativo, 60 frames.
De The Foundry cada vez me fío menos. Últimamente he visto algún vídeo que otro que parece que se acaban inventando los números o algo. No queda nada claro y no concuerda lo que ellos enseñan con lo que luego tú puedes ver y comprobar cuando te compras finalmente el juego.
Están cogiendo
entonces,
muchas famas.
No me fío mucho de ellos. Pero vamos, o sea, la verdad es que casi me apetecería más para justamente el Forza comprarme una Xbox One y hacer lo que estáis diciendo que pillarlo en PC, la verdad. Y respecto al 4K, tío, lo del 4K últimamente es que me tiene un poco... O sea, yo jugando 4K en PC, hay un montonazo de juegos con 4K que es que te dan problemas con poder jugarlo con 4K. Se le va la pinza al PC con las resoluciones 2K y 4K. O sea, sigue todo tirando a 1080p o si no, la interfaz te falla, el juego te falla, dan mil historias.
Y para empezar es que la interfaz, las letras, cuando juegas en 4K son enanas, tío.
También, también. O sea, no, o sea, hay
es
un montón
que
de
eso
cosas...
Eso lo digo yo... Y digo, ¿cómo no te has dado cuenta de esto? Cuando vas a coger los objetos no se puede leer. Cuando juegas en 4K, la letra es minúscula.
Claro.
Es muy molesto.
Pero es que, o sea, nadie ha probado el juego en 4K. O sea, nadie ha visto que eso no se podía leer. Que tienes que tener prismáticos o monóculos para mirar. Es que me pone una mala hostia.
Es que aparte de eso, hay una consideración a tener. Y es que 4 de las 5 personas que estamos hablando aquí llevamos gafas. Pero supongo que las llevamos además porque algún... Hipermetropía precisamente no, pero miopía sí.
Sí, sí. Sí. Marco ve bien, pero está sordo.
Entonces, el punto de venta para nosotros de, oh Dios mío, altísima definición 4K, como que no termina de importarnos demasiado porque es que no lo acabamos de disfrutar.
Igualmente
o sea,
vamos a ver mal.
Es que es como, claro, lo vamos a ver de puto culo y encima es como, vale, disfruta el 4K. ¿Cómo? ¿Acercándome la cara a 5 centímetros de la pantalla para contar cada píxel?
A ver, para eso tenéis gafas, para ver bien, ¿no? Entiendo
claro,
yo, para
no,
eso
pero
gafas.
La mayoría de las veces una persona que tiene miopía, ya por mucha lentilla y gafas que te pongas, por el cansancio de los ojos y varios factores diferentes,
no
siempre
va
vas a ver un poco mal. Nunca la vas a tener claro. La visión al 100% como una persona que tenga una vista súper nítida.
¿Ves, Marco? Por eso yo no aprecio ni el 4K, tío, ni el HDR, tío, y las películas 3D en el cine no las veo, tío. No lo veo claro.
Ya discutiremos lo del HDR porque a mí me parece impresionante, pero bueno, vamos a dejarlo para otro podcast.
Vale.
Sí, porque o sea, llevamos una hora y aún estamos por la segunda conferencia y sin terminar. O sea, gringo, eres el peor presentador. No sé cómo quieres acabar este podcast hoy. O sea, ya me lo contarás, tío, pero bien, yo te dejo que sigas ahí.
Te muteo y te echo. Es que aquí hay que hablar de un poco de todo, salvo que queráis que resuma un poco los que quedan, pero es que
no, a ver, la de Microsoft es más larga y la de
Sony. Es la más larga.
Square va a ser 3 minutos, que ahora lo digo yo.
Y necesita otros 3.
No te estreses, Joaquín, tío, no pasa nada.
Es muy simple,
cenar,
sacamos una campanita y que sea 1 minuto por... y cada vez que
por
pase
juego.
El minuto, campanita.
Claro, pero es que a mí me da pena, porque ahora viene una serie de juegos como el Ori o el Sekiro o no sé qué, que podemos hablar más y son juegos totalmente diferentes, coño. No los voy a englobar.
Dale con el Sekiro.
Hostia, vamos a hablar del Sekiro. El Sekiro, el juego de los samuráis que salió en que era From Software, ¿no?
Sí, From Software con Activision. Curiosa pareja.
Sí.
Marco lo dijo, esto no me cuadra mucho.
No suele cuadrar, no, para nada. He estado viendo nuevos datos de este juego que han salido. Cuéntanos. Primero, que da la vuelta a todo lo que es un Dark Souls. O sea, es un juego de acción. No hay clases. No se sube de nivel, o eso he entendido. Me refiero, sigue teniendo la esencia del Dark Souls cuanto combate, salvo que el combate, lo que quieren que primen son los counters. Al igual que en el Bloodborne creía que primaban el esquivar y demás, y en los Dark Souls son más de parar y usar escudo, pues en este quieren primar los counters. El hecho de pelea de katanas, digamos, y que puedas como... que pelees con las katanas y que choquen las espadas. Y luego el mundo sí, que es estilo Dark Souls, que está todo relacionado, o sea, está todo juntado y es un mundo con una cohesión general, digamos.
Sí, una especie de Metroidvania en tres dimensiones, realmente.
Exacto. Entonces, bueno, pues me parece estupendo que quieran separarse un poco de la fórmula que les ha funcionado y hacer algo nuevo. Y nada, yo estoy encantado. Yo se lo conté a Joaquín el otro día, no terminaba de convencerle, pero bueno, mientras dentro de un año anuncien o dos, anuncien un Dark Souls 4, que yo no preferiría que no, preferiría un Bloodborne 2 o incluso algo nuevo. Sí, pero yo encantado. Me impresionó muchísimo el tráiler que enseñaron.
A ver, a mí me encantó. Es un juego de From Software, entonces ya no hay nada más que hablar. O sea, me lo voy a comprar, sí o sí. Se han ganado mi voto de confianza. Y a mí, cuando una persona hace las cosas bien durante mucho tiempo, tiene derecho a poder experimentar y que yo le pague el experimento. No me cabrearía mucho si al final el juego no está a la altura de mis expectativas por haber cambiado un par de cosas, porque es gente que lleva mucho tiempo dándome horas de vicio que he disfrutado un montón. Soy un puto hunter, y es que ahora ya, vamos, o sea, jugándolo a pie el otro día, es que dicen, eres un médico, tío, pero es que era un hunter, tío. Da igual el low level que tuviese, reventaba a todo el mundo, tío. Porque ese médico había jugado al Dark Souls, tío.
¿Y vosotros, chicos?
Pues,
¿esperáis?
Symbol, no sé tú qué opines, porque creo que tú dijiste algo en plan de, buah, tope Japón y yata.
A ver, es que tampoco mostraron mucho. A mí simplemente me pareció el juego muy bonito y muy cuidado en detalles, pero no me dijo nada más. O sea, no...
Igual que a mí.
Hombre, la verticalidad, o sea, la capacidad de movimiento del juego a mí sí que me llamó más la atención.
Sí, pero que me refiero que el juego no te cuenta... O sea, solamente estás viendo un modo de combate que va a existir, lo bonito que se ve...
Sí, es la ambientación.
O sea, no ves nada más.
A mí lo que me llama la atención... O sea, yo le veo como, digamos, un gran punto positivo y un gran punto negativo, a lo mejor a ello, y está relacionado todo a que es From Software con Activision. Al ser con Activision, yo no puedo esperarme que sea... igual que un Bloodborne o que un Dark Souls. Sobre todo al nivel de la compra. Si es mediante Activision, lo más probable es que vayas a comprar el juego y dentro van a caer micropagos fijo. Lo bueno, ya que no están con Bandai Namco con prácticamente todos los juegos que sacan, incluyendo Tekken, salen problemas en el online. Problemas salen. Gente que sale baneada sin ningún motivo, historias raras siempre hay, desconexiones extrañas, etc. Pero Activision no tiene esos problemas. Por tanto, yo creo que aunque vayan a meter alguna artimaña para monetizar el juego mejor y sacar más tajada, al final el jugador yo creo que va a salir ganando comprando el juego, en el aspecto de que si hay un buen multijugador, con Activision va a ser muchísimo mejor.
Pues sí, estoy de acuerdo. Yo opino como símbolo un poco. A mí este juego no me dice mucho. Yo sé que aquí hay muchos fans de From Software y van a comprarlo sí o sí sin plantearse nada. Yo quizás esperaría que lo compréis y si me decís que está bien.
Ver un poco.
¿Tú gringo estáis?
Gringo, tú tienes que jugar al Bloodborne.
Tengo que seguir jugando al Bloodborne.
No, jugaste al principio, que es lo más tedioso, porque no sabes ni por dónde ir, te matan. Pero cuando le pillas el truquillo, tío, vas a disfrutarlo.
No, cuatro bosses. Hay que matar cuatro bosses. Cuando matas cuatro bosses ya estás enganchado. Ya oficialmente eres un hunter, tío.
Cocaína.
Eres un hunter malo.
Te pero transformas.
En un futuro serás un buen hunter.
No tengo que jugar antes al God of War, ¿eh? ¿Qué me aconsejas antes? ¿God of War o Bloodborne?
Bloodborne.
Yo te aconsejaría, sinceramente, God of War por el hecho...
Que te va a entrenar.
Exacto, y que ya es una historia cerrada. Cuando empieces el Bloodborne, te va a entrar luego ganas del Dark Souls.
Y no te vemos en 7 meses.
Yeah. Y cuando termines el God of War, si lo has jugado encima 2 veces seguidas, en cuanto salgas de ahí vas a llamar a toda tu familia por Boy. Boy. Qué grande, Kratos, coño, qué grande.
Vale, bueno, pues jugaré al God of War después de... Bueno, después de nada, porque ya he terminado el Detroit, o sea que... Será lo siguiente juego, seguramente.
Por favor.
A ver, tenemos por delante, a lo mejor englobo unos pocos que son los que a mí menos me atraen, pero bueno.
Si hay alguno, si queréis hablar de alguno en particular, parad aquí y decir.
Voy a decir un poco los que me quedan más o menos de la conferencia, que serían el Jump Force, que es esa pelea de
Naruto, Goku,
sí, todo eso.
Kawaii de Sune, pasa página.
El Just Cause 4,
pasa.
El Just Dance.
No, el Just Cause.
Ah, Just Cause.
Bueno, sí, ese es muy divertido, un juego muy divertido.
Seguro que te lo pasas pipa. Sí, pero no sé, es que poco se puede decir que no se haya dicho ya. Es que yo creo que el Just Cause 4, hablar de Just Cause 4 y hacer pronósticos de ese juego es igual que si que hacer pronósticos acerca de los... Ay, leche, se me acaba de olvidar el nombre. Los juegos de zombies estos de Capcom, que no son Resident Evil, sino que son los de... Los de fabricarte tú las armas y liar la partísima contra
el... Joder.
Es que se me dio el nombre, tío.
Dead Rising.
Dead Rising.
Eso. Yo creo que es como hablar de un Dead Rising. O sea,
sí,
el Just Cause con Dead Rising, hablar de secuelas de esos juegos, siempre sabes que va... O sea, cuando has jugado uno, sabes qué esperar de los demás.
En PC se suelen ver de la hostia. Son juegos que... Mucha gente cuando se compra un PC y dice, joder, quiero un juego para ver si mi PC tira y se ve bien. Pues los Just Cause suelen ser juegos que tiran bastante bien. O sea, que sueles quedar contento con tu compra del ordenador. Lo ves en todo su esplendor y dices, joder, pues sí que se ve bien.
Bueno, aparte de ese, tenemos el Metro Exodus. Que es ese...
¿Cuál es el juego?
A todos nos apetece un montón.
Menos a Joaquín.
Es que soy fan de los libros.
Bueno, ya sabéis, yo no es nada personal, odio los FPS, tío. Entonces, cualquier FPS que haya,
pero que
tiene
la historia
una compañía
sea buena,
muy grande detrás o algo, o si no, ni de coña lo voy a probar. Otra cosa es que luego alguien me diga que la historia merece la pena, como el caso del Bioshock, y le dé un try. Pero vamos, a mí al principio del Metro me parece mucho disparar, mucho apuntar, me cansa la vista, no me gusta nada.
Siempre te puedes leer el libro.
Es que a mí Dmitri Glukhovsky como escritor me parece una auténtica pasada. Y que el tío esté tan abierto, a diferencia del autor de los libros de The Witcher, a decir que puede combinar los videojuegos como medio para contar una historia entrelazada con sus libros, es que me parece admirable ese tío. Todo lo que están haciendo me parece admirable. Que los juegos podrían a lo mejor estar un poco mejor hechos y incitar más a la rejugabilidad, sí. La verdad es que sobre todo el 2033 y tal... Podría, pero también me gusta mucho en los juegos el modo comando este que te traen de que se cepillan completamente la interfaz y tienes que dedicarte tú a hacer el conteo de las balas que te quedan, el oxígeno, todo, o sea, limpiarte constantemente el cristal de la mascarilla y todas estas... Es que me encanta, me
está
gusta muchísimo el mundo, me gusta mucho el funcionamiento, cómo se maneja ese juego, el diseño, la ambientación, todo. Sí, es un juego en el que me meto y no me puedo salir.
Es que, gringo, tú no lo sabes, pero digamos, la moneda en el juego son balas. Entonces tú puedes optar por, cuando vas a un tendero y tienes que comprar un arma nueva o un mod nuevo, lo que sea, tú tienes un cargador y tienes que pensar, vale, ¿qué hago? ¿Voy a la siguiente zona con más balas o me pillo este arma nueva o algo y voy con pelado de balas a ver qué me encuentro? Entonces eso da mucho juego. Y luego sí, el juego es otro de los que digo que en PC se ven brutales. Y nada, pues no soy muy fan, no me he leído los libros y no soy muy fan de la historia. Pero, bueno, tú tampoco, Joaquín. pero no, sí, lo jugaré. Además, seguramente se lo juegue en la Xbox One X, tío, que para eso me la he comprado, coño. Que es que me estoy ahora jugando a todos en PC y no tengo opción de jugar ningún juego en la consola esta, así que... seguramente se lo juegue en la One X para por lo menos rentabilizarlo un poco y decir, joder, qué bien se ve, que me he gastado 500 pavos en algo que estoy usando, ¿sabes?
Bueno, para cerrar un poco la conferencia de Microsoft, habría dos juegos. El Ori 2, ¿no? Creo que se llama Ori 2.
Precioso el juego.
Ori and the Blind Forest. Y, sí. Que ahora se llama Ori and the...
Sí. No sé qué, Wisp.
Light of the Wisp o algo así.
Sí, sí. A mí ese juego me apetece bastante. Esos juegos casi como animados.
Estilo Metroid.
Me llama mucho la atención. Pero no jugué al primero todavía, tío. Lo tengo pendiente y me sabe muy mal.
Hubo una rebaja hace poco.
Me sabe muy mal
yo haber jugado. Yo lo tengo comprado. Primero. Yo lo tengo comprado y no lo he jugado. Así que sentiros mejor que yo, ¿sabes? Tengo comprado y no lo he jugado.
Joder, Marco, tío.
Ya, tío, es lo que tiene cuando llegas borracho y dices, a ver qué juegos hay para comprar ofertas. Lo compras, tío, y ahí se queda.
Comprador compulsivo.
Sí. Steam y alcohol es muy malo, tío. Hacerme caso. No compréis, no os metáis en el ordenador cuando estáis con copas, tío, porque vais a acabar comprando algo y no lo vais a jugar.
Te he oído mal, no sé si habías dicho que te habías comprado el Jack Fu.
No.
Digo, el Jack Fu.
No. ¿Eso el no? Jack Fu lo anunciaron, ¿no? En alguna conferencia.
Sí, sí. Es que menuda cogorza hay que pillarse para comprarse el Jack Fu.
Yo algún día pegaos un repaso a mi biblioteca de Steam y vais a ver cosas ahí muy raras.
Esos son noches de copas, ¿no?
Exacto.
Detrás de cada juego hay una historia.
Y también hay historias en por qué tengo el Fallout 3 tres veces. Me lo compré en Xbox, luego salió para PC y me lo compré, y luego resulta que lo compré el Game of the Year Edition porque venía con... Un desastre, tío, un desastre.
Sí, qué desastre eres, Marco.
Un drama, sí.
Bueno, hablamos para cerrar con el Captain Spirit, que es un juego muy parecido a los Life Strange.
¿Qué cerrar, gringo? Nos hemos olvidado del Cyberpunk.
No, yo no me he olvidado, yo es lo que iba a comentar. Me parece
claro, pero era el cierre. O sea, esto para cerrar el general y luego el Cyberpunk.
Ah, vale. Bien.
Si es que os adelantáis a los acontecimientos. Sí.
Claro, o sea, vais demasiado rápido.
Captain Spirit.
Claro, tío, sé que tenéis muchas ganas de hablar del Cyberpunk, pero tío, todo a su tiempo.
Es que Joaquín hubiera destinado estas tres horas al Cyberpunk, ¿sabes? No hubiera hablado de otra cosa.
Sí, Captain Spirit, un tío rubio que tiene mucha imaginación, que es gratuito y que va a ser para engancharos al siguiente juego. Ya está, ¿tenéis que aportar algo más o no?
Sí, que es de Life Strange. Niño,
¿no? Sí, es el de Don't Nod Entertainment, que son los que hacen los juegos de Life is Strange y demás.
Y el Vampire,
Y bueno, o sea, se les da bastante bien contar historias, así que, oye, ¿por qué no? Yo lo,
es
malo,
gratuito.
Lo malo que he visto de ese juego es que es ver al niño y decir, a este chaval le pasa algo y voy a llorar mucho. No sé, ¿no?
Sí.
Es que es a lo que hablábamos, de juegos que te cuentan emociones, tanto buenas como malas. Sí. Entonces,
va a ser un drama ese juego.
Sí, lo va a ser seguro.
Es ver eso y decir, ¿qué queréis hacer conmigo, hijos de puta? Me vais a arruinar un día entero llorando ahí. Destrozando la almohada.
¿No te gustaban las emociones?
Pues demasiado fuerte.
Sí. Bueno, oye, para cerrar Microsoft no se podía cerrar de otra manera como un pantallazo de Windows y la entrada del Cyberpunk. Ese tráiler brutal. Y bueno, llevamos tiempo ya hablando del Cyberpunk desde que en un momento del año pasado un tuit de esta gente diciendo VIP, ¿sabes? Como que estamos vivos y aquí hay más cosillas.
Me dieron escalofríos, tío.
Y a mí no se me quita la imagen de la cabeza de ver a Joaquín con una cara de ilusión, como si fuese a los Reyes Magos, viendo el tráiler en directo. Era caviar ver eso. Joaquín, háblanos tú para empezar.
Cuéntate.
Bueno, para empezar... Dejaron oculto un mensaje de dejamos la avaricia para otros, que iba dirigido a Terminator, y por todo lo demás me encantó. Es cierto que eché en falta que explicaran un poco más, pero bueno, de esta gente me fío muchísimo, entonces si lo querían simplemente enseñarnos el mundo para que veamos que está ya muy desarrollado, sí que vi demasiada luz, que por un lado me gusta porque odio las mierdas a oscuras, o sea, en todos los juegos siempre de noche le subo el brillo a saco porque odio la oscuridad, odio no ver bien las cosas, pues quizás por la miopía, pero odio la puta oscuridad. Aunque sí que es cierto que tanta luz, no sé, me lo esperaba más, de verdad, más Cyberpunk. O sea, bueno, para que os hagáis una idea, como la película...
Blade Runner.
En cambio, joder, es que la luz, quieras que no, da alegría. y vi todo muy iluminado, pero bueno, en fin,
quizá,
por un lado...
Son, Joaquín, quizás son contrastes. Cuando te metes en dentro de la ciudad, todo es oscuro, neones y demás, y luego sales fuera un poco y, bueno, pues te da toda esa luz. Quizás sea eso, porque sí que es verdad que sorprende el tema de la luz, pero luego hay muchas escenas en las que están por típicas calles oscuras y bares de estos nocturnos, tal. O sea, prefiero, yo creo que va a haber de todo.
Yo creo que lo han hecho por entrar con el tráiler pisando fuerte, porque normalmente cuando alguien hace una presentación de un juego o de alguna película o algo que tiene toques cyberpunk, siempre es de noche.
Sí.
Y no se atreven a caracterizar el cyberpunk como algo que también pueda suceder a plena luz del día y que mantenga su estética bien. O sea que yo creo que ha sido más... Han puesto esto en el tráiler de esa forma un poco para poner los huevos encima de la mesa.
Y los han puesto. La música, quiero decir, la música del tráiler es increíble.
Sí.
O sea, me flipó. De lo mejor del tráiler, la puta música. Me han dicho que están haciendo la banda sonora totalmente de ese rollo. Y, bueno, no, o sea, no podría tener más ganas de querer jugar a esto, tío.
Es que el tema me muero de ganas y eso que va a ser un primera persona. Y aún así, tengo muchísimas ganas porque el Skyrim... El combate era muy aburrido, pero ya han dicho que el combate de este juego no va a ser para nada aburrido, que va a ser mucho más divertido que el del Witcher 3 y que este juego hasta ahora es el que más tiempo, el que más dinero han dedicado y por primera vez vamos a ver una historia single player que funciona con un entorno multiplayer que también funciona. Y cuando lo dice esta gente, yo les creo.
Joaquín, dos cosas. Una, bueno, ya que ya te dije que es una mezcla... Uno de Kotaku que pudo ver el juego en movimiento, primero que le pareció un juego que estaba bastante avanzado, eso es lo primero. Segundo, lo comparó, dijo, es la mezcla de The Witcher con Deus Ex. O sea, no solo impresa en primera persona, también cuando tú estés en conversaciones se te va a ver al personaje, vas a verle, puedes elegir entre hombre y mujer, eso sí que también lo leí. Y dice que el combate, como dices tú, es súper divertido. O sea, no sé qué más deciros.
Le tengo unas ganas locas, tío. Además de que con este juego los cabrones de CD Projekt Red se consolidan como uno de los mejores o el mejor estudio que actualmente sea capaz de recrear mundos complejos o universos complejos basados en la literatura. Porque primero lo hicieron con The Witcher y lo han hecho de putísima madre. Y Cyberpunk también está basado en un libro. O sea que... Yo...
No saben sé, lo que hacen.
Me parece increíble lo que hace esta gente.
Saben lo que hacen. Sí, le dedican mucho tiempo, tío. Y sobre todo que tienen las ideas muy claritas. Y es, no voy a sacar nada que no valga la pena. Entonces, eso...
Es que con lo difícil que es, por ejemplo... O sea, lo difícil que es siempre y la desconfianza que da cuando alguien dice vamos a hacer una película basada en un libro... Y mira a estos cabrones que te hacen videojuegos basados en libros y les salen así. O sea, es que es impresionante, tío.
Pues esta gente son fans. O sea, es ellos mismos es que los hacen para ellos. O sea, no lo hacen para vender. Lo primero es que quieren jugar una obra de arte, tío. O sea, es gente apasionada de los juegos de rol, apasionada de la ciencia ficción, apasionada de la fantasía. Y es gente, pues, como si ahora mismo a mí me toca el Oro Millón y empiezo a hacer cosas porque me gustan. Sin pensar en lo que voy a recibir después. Simplemente en el que yo esté satisfecho con mi producto.
Si tú eres capaz de vender tu producto porque a ti te gusta.
Bueno, yo creo que mejor pasamos porque es que si seguimos hablando del cyberpunk, todo lo demás va a parecer una mierda.
No, espérate, que todavía no hemos llegado a un juego que va a dar también mucha tela.
Sí, hay uno.
Y ya sabe cuál digo.
Ah, sí, seguramente. Vale, bueno, pasamos a dos conferencias que, bueno, para mí fueron un poco...
Sí, vamos a pasar rápidamente por las conferencias.
Por encima de ellas, ¿vale? Bethesda, voy a comentar un poco los cuatro juegos un poco que comentaron. También salió el Fallout 76 en la de Microsoft, un pequeño tal. Pero bueno, aquí hubo más chicha del Fallout 76. Hablaron del Doom.
Eternal, creo que se llamaba.
Sí.
Sí. Hablaron también del Rage 2 y del Elder Scrolls 6.
A ver, Elder Scrolls 6 ni lo mencionamos. Pusieron un pantallazo que no es que es absurdo. O sea, vale. No,
el pantallazo
mí,
de Ola
yo
existe.
No le voy a dedicar más.
Sí, y además música muy similar a la de del Skyrim, cuando a lo mejor
sí, que
haber
no lo tienen hecho
alguna temática un poco más variada.
Está genial,
con lo, o sea, con lo poco que han mostrado, si cambian la música, nadie sabe qué es lo que es.
Pues ya.
A ver.
Hombre, Oblivion desde luego no tuvo el éxito que tuvo Skyrim.
No. Y el, bueno, el Fallout 76, bueno, pues decir otro que más. Es un juego multiplayer, que seguramente esté más pulido que los juegos que... Yo es que nunca he jugado a ningún juego de estos de survival como el Ark y demás, pero seguramente es una experiencia bastante más pulida que esos juegos que suelen salir en Early Access y que, bueno, pues... Bueno, no sé.
Esta vez está detrás.
Sí, esta vez está detrás, que es una empresa con muchos bugs, que además lo admitieron en mitad de la conferencia.
Sí.
Y que, bueno, siendo el universo del Fallout que yo me apasiona, pues lo jugaré, desde luego. Ese sí que lo voy a jugar.
Por lo menos vale. Probarlo.
Es que es inevitable
poco.
Querer probarlo, aunque no claro, te interese tanto el juego.
No, a mí el género no me interesa para nada, pero si viniendo un Fallout y siendo de Bethesda, pues este sí que lo...
Es que desde, una oportunidad. Desde Fallout 3 ya es imposible no sentir algo de curiosidad por lo que hagan.
Claro. Claro, yo estoy de acuerdo. Habría que ver cómo es la parte esa en la que tienes que estar construyendo cosas, que creo que salió en el 4 también, que yo no lo jugué.
Yo creo, y me da pena, creo que va a ser un fail. Y bueno, lo probaré, pero me da la sensación de que va a ser un puto fail.
Bueno, esperemos que no, Joaquín, tío. Esperemos
no,
que
haya gente que sé que le va a encantar, como a Santi, lo de estar construyendo y demás. Santi, si nos estás viendo, un abrazo. A todos los que os gustan construir cosas, os apasionará, tío. A los que os gusten vuestros huertos... Pero sinceramente creo que va a ser un fail.
Yo creo que al no ser numerado
no va a tener la esencia del Fallout, no vamos a tener una experiencia single player satisfactoria, no va a estar a la altura de lo que esperamos de un buen Fallout.
El 4 para mí no lo estuvo.
Pues ya está. Dinos. Y este va a ser bastante peor que el 4, ya verás.
Ya, pero el New Vegas.
New Vegas, sí. New Vegas, siendo peor que el 3, para mí, hay mucha gente que le encanta, pero siendo peor que el 3, fue un muy buen juego. Y a la altura del Fallout 3. El Fallout 4, el tema de las conversaciones, para mí la cagaron.
Sí. Lo único bueno fue el gameplay, que es espectacular. O sea, la rama de atributos, cómo hicieron las reglas, lo bordaron. Pero la historia no estaba a la altura. Y esto no va a estar ni las reglas ni altura. Va a ser un shooter con un trasfondo. Es que a los fans de lo que son RPGs nos va a dejar mal sabor de boca. Desgraciadamente, ¿eh?
Bueno, veremos.
A ver qué pasa.
Vale, de los tiempo. Demás no queréis añadir nada más, entiendo. Así que...
No, el Rage 2 pintó bien. Rage 2 pintó bien y ya está. Y el Doom pues fue muy exitoso el primero y este será bueno y poco más.
Lo único que del Doom parece que es más de lo mismo.
Sí.
O sea, parece que es exactamente igual.
Tiene toda la...
Exactamente igual, pero en otro año.
Sí,
claro, luego nos quejamos de que si Ubisoft hace lo mismo con Assassin's Creed y Far Cry, pero hay otras compañías que también lo siguen haciendo, sí. Joaquín.
Es que tampoco se puede comentar mucho más. Anunciaron el Battletoads otra vez, que dices, pues bueno, okay.
Sí.
Y poco vale, más. Pues poco más, pasamos a la siguiente, que fue la Square, que yo recuerdo que me la salté, porque esa noche era una noche dura. Y
a ver,
Marco y Joaquín esperaban una conferencia larga.
Sí, Square, 20 Joaquín, minutos. No te preocupes, lo resumo en 2 minutos, si alguien quiere comentar. Square enseñó el Shadow of the Tomb Raider, una gameplay que nos pareció absurda. O sea, ese juego va a salir en septiembre, algunos lo jugaremos, pero no tenemos que ver nada más. O sea, ya está, no tiene ni que enseñarlo. Si quiere enseñar un tráiler, pues bien, pero enseñaron como un gameplay que no tenía sentido. Kingdom Hearts 3 lo volvieron a enseñar, el mismo tráiler que hubo en el Xbox, por tanto no hay nada que comentar. El Just Cause 4 enseñaron pues que metían esto de los ¿cómo era, Eduardo? Del tiempo, de los huracanes,
los problemas
climáticos, exacto, de los huracanes, las nevadas y todo esto, y es que poco más, o sea, fue un vídeo de 20 minutos.
Fue decepcionante.
Sí,
fue
hubo una conferencia, o sea, fue un vídeo.
¿Vosotros, chicos, la habéis visto?
¿El qué?
Pregunta de Dogmaya Symbol, que si visteis la de Square.
La de Square Enix, estuvimos buscando cosillas aparte por ahí, pero... No acababa de...
Nada destacable.
No acababa de destacar nada del todo. ¿Había alguna que otra cosilla de Square Enix?
Nada que destacase para bien. O sea...
Sí, sí. Sí, sí.
Es que...
Pero estamos mirando la lista.
Es que había alguna cosilla del Square que sí que podía llamar un poco más la atención.
pero...
Sí, que el Kingdom Hearts no lo hubiesen enseñado antes y lo hubiesen enseñado solo en la Square. Eso podría haber sido una forma inteligente de hacerlo. Y explayarse un poco más con el Kingdom Hearts 3. La otra, el remake del Final Fantasy VII, ya está. No hicieron ni una ni la otra. Me pareció una decepción. Por el Kingdom Hearts 3, cuando te salen tres conferencias, es que... Pues,
pierde la gracia.
Es que hubieron trailers muy raros, tío, con la de Square Enix. Y no me extraña que haya gente que... O sea, hay un montón de prensa que directamente ha pasado de cubrirlo. Porque incluso mostraron el tráiler este de The Quiet Man, del tío mudo este, bueno, el sordomudo este, imagino que se le va a meter hostias a la gente.
Es que eso fue bueno.
Un poco, no sé, ¿qué pasa aquí? O sea, ya desde el principio imagino que mucha gente se preguntaría por qué llevas el filete encima de la cabeza, pero no sé. Porque llevaba el chaval un peinado que madre mía. ¿Sabes?
Sí, un peinado rela mío.
El tipo de peinado que te preguntas tú cómo eres capaz de hacer ningún tipo de combate así, o sea. Tienes que atragantar en algún momento con tu pelo y caerte al suelo, pero...
El Quiet Man, ¿este no es un juego que también salió en Sony?
No. Ese es el Control, no, creo que se llama.
El Quiet Man, hay una versión española que es el Silent Pitos. Que saldrá en un futuro.
Vamos con la de Sony, si queréis.
Sí, mejor, porque es que de Square Enix... Sí, sí. No, es que ni siquiera Tomb Raider, chicos. O sea,
no,
vale. El Tomb Raider, pues... tal y como lo han mostrado, me parece inferior que el Rise of the Tomb Raider. No me interesa. Y el Rise of the Tomb Raider a mí
posiblemente
personalmente
esté muy verde. Posiblemente esté muy, muy verde aún. Y hayan hecho un tráiler rapidillo para poderlo mostrar rapidito también.
No lo sé.
Y ya.
No lo sé, pero estoy un poco desencantado con lo que están haciendo.
Sí, sí. Seguro que sí.
Sobre todo cuando se le compara con otro juego que está 20 veces por encima, ¿sabes?
Yo, si queréis, hay una conferencia que no estamos saltando antes de la de Sony, es la de Ubisoft. Si queréis,
Ubisoft,
más rápido.
Hombre, Assassin's Creed Odyssey.
Es que lo de Assassin's.
El Assassin's Creed Odyssey. Yo he estado. O sea, es que Gringo y Joaquín lo. Bueno, criticarlo todo lo que queráis. Comentarlo.
Que si creo queréis. Que la gente ya sabe que Ubisoft es una mierda, Marco. Ya sabemos.
Pero es que la gente está encantada. La gente está encantada con este Assassin's Creed Odyssey.
Pues yo he oído que hay gente que lo ha probado y están cabreados porque dicen que no es lo mismo que los anteriores Assassin's Creed.
No, claro, porque lo han cambiado, o sea, bueno...
Ya, pero están espero que se quejan bastante.
Sí, bueno, la gente, como ha dicho Dogma, se queja por todo. Pero bueno,
A mí
es que tampoco... Sí, mola, o sea, en Grecia, que no lo habíamos visto hasta ahora, puedes elegir dos personajes, vas a poder ser... Tiene más elementos de RPG, como el hecho de poder elegir qué decir en las conversaciones, van a haber decisiones que tomar que te va a llevar por un camino o por otro, pues este tipo de cosas, pues, están bien. El combate, ya en el Origins le dieron más estilo Dark Souls sin ser un Dark Souls, y en este parece ser que van un poquito más allá y ya está.
Da la impresión. O sea, lo que mostraron Ubisoft, ojalá que lo pulan, ¿vale? Porque parecía que estaba todo bastante mal.
Un poco caótico.
Presentado, bastante mal optimizado y tal. Las escenas de combate cuando están ahí en mitad de todo el bullicio,
bueno,
con
el combate
todos estos.
Está roto.
Iba lagueadísimo todo, según se veía también y tal. Y parecía bastante roto, pero es que luego también Ubisoft tiene un problemón, y es que no sé por qué narices a la gente que contratan a las presentaciones parece que han pasado por uno o varios ictus en su vida, porque madre mía, o sea, si no es que se traban la lengua y lo pasan fatal y acaban diciendo y haciendo el ridículo completamente en mitad de las presentaciones, es que luego encima mientras que están jugando tampoco son capaces, o sea, es que incluso la gente que se encarga de enchufar el HDMI se les da mal, o sea, no entiendo por qué, no sé qué les pasa, pero el encargado de presentar el juego se estaba perdiendo en el combate mil veces. Se le iba la pinza muchísimo.
Es que tienen un bug.
Sí, tienen un bug. Pero luego cabe pensar que siendo de mitología griega el juego, siendo de la historia tan desdibujada que tenemos de la antigua Grecia y todo esto, ¿vale? Y con ese nombre de Odisea, de la Odisea de Homero, lo imagino y tal, todo lo que tengan que hablar de la historia de la antigua Grecia... Es que va a ser un bombazo. O sea, todo lo que puedan traer de ahí puede ser un auténtico bombazo. Puede ser el perfectamente el Assassin's Creed más épico que hagan si lo consiguen hacer bien. No lo sé, porque parece que se han dado bastante prisa después del Origins, ¿no? Pero.
Bueno, se han dado mucha prisa en anunciarlo, pero en sacarlo.
También.
Hombre, aquí está la teoría de Joaquín de que les gusta sacar uno por año. Sí, realmente le han dedicado tiempo en mejorar su historia porque hay mucha chicha, efectivamente pueden sacar Una historia bastante buena, pero seguro que lo que intentan hacer es sacarlo cuanto antes para vender más.
Con Origins me gustó. Origins me gustó. Y yo hice el análisis para el canal y le di una nota decente. Y bueno, pues si este es continuista, le daré peor nota por el simple hecho de ser continuista y notarse que son secuelas anuales y que no tienen mucho trabajo. Si veo un cambio, pues entonces ya veremos. Pero bueno, yo siempre me lo paso bien con Assassin's Creed, ya está. No es un juego que no hay que ni que aconsejar comprarlo. Sabes si te va a gustar o no. Lo ves y dices, joder, pues me apetece echarle 100 horas a esto. Pues perfecto. ¿Que no te gusta? Pues no pasa nada. Es un juego...
Te vas a reír, pero es que si hacen bien el Assassin's Creed Odyssey para los fans de Assassin's Creed, podría ser incluso tan bueno como el Mario Odyssey para los fans de Super Mario.
Sí.
Porque sí. Es que también engloba cosas de los anteriores mejores juegos de la franquicia. O sea, lo del tema del combate naval y todas estas cosas son cosas que han marcado mucho, ¿no? Desde el Assassin's Creed Black Flag y el Assassin's Creed 3 y todo esto. Y justamente Mario Odyssey hizo justamente eso. No, Mario Odyssey no innovó precisamente, sino que sacó los mejores puntos y reformó algunos también de realmente los mejores juegos que tenían, que era el Mario Sunshine, el Mario Odyssey... Digo, el Mario Odyssey, el Mario Galaxy, y el Mario 64. Y consiguieron con eso, mezclando las mejores cosas de esas, sacar un juegazo. O sea, que podría salir muy bien. Podría. Pero habrá que ver.
Y luego el Beyond Good a nivel 2, gringo. Que vimos otro trailer. Vimos una pequeña escena de gameplay que dijimos que eso estaba le queda mucho. Ese juego le quedan 2 años, por lo menos. Así que, bueno, pues no sé si queréis comentar algo. Habéis jugado el primero y tal, pero...
Beyond Good and Evil pone los dientes largos, pero al mismo tiempo no sabes nada de lo que va a pasar. No sé.
Claro, o sea,
mientras es que sigan dándole tanta fuerza y presencia a las cinemáticas, todavía vamos a quedar.
Estamos especulando más que otra cosa.
Hombre, desde luego, esas cinemáticas arrojan bastante más luz que las cinemáticas del puto Death Stranding, que luego ya hablaremos de él. Porque madre mía. Sí.
Pero bueno, no falta mucho para que nos pongamos a hablar, porque aquí de Ubisoft, como mucho, yo diría que.
Division 2 y Just Dance fue divertida la presentación, ¿eh? Normalmente es un coñazo y esta vez empezaron con el Just Dance, que eso, pues bueno, siendo el principio de la conferencia, viene bien porque la gente está animada, pone música y el oso ese bailando y tal, estuvo bien. O sea, por una vez en la vida, el Just Dance no estuvo tan mal la presentación como otros años.
Es cierto. Bueno, fue una parte vídeo y otra parte directa.
Sí, bueno, ya
eso no se notó.
La magia funcionó.
Pasamos a la de Sony. La de Sony más o menos ya se había filtrado qué era lo que iban a sacar. Como decíamos, venían un poco chulos y sobrados diciendo, guau, nosotros ya lo tenemos todo hecho aquí y vamos a enseñar estas cosas como algo importante, ¿no? Y efectivamente se habló del Last of Us 2, del Spider-Man, del Death Stranding y del Ghost of Tsushima. Pero arrancaron la conferencia con el Last of Us 2.
Muy bestial,
absurdo.
El gameplay de Ellie, pues vamos, como lo recordábamos y con nuevas mecánicas, bueno, yo recuerdo viéndolo, vamos, todo donde estaba todo el mundo aplaudiendo.
Yo creo que era lo que cabía esperar. O sea, el gameplay lo he visto como algo que era más bien lo que cabía esperar de una secuela de Last of Us. Sí. Los gráficos, después de lo que hicieron en Uncharted, supongo que también. La escena del beso, innecesaria pero muy bonita, muy bien hecha, la verdad, porque anda que no cuesta hacer un videojuego, ¿sabes? O sea, renderizado por 3D y modelado y todo y animado, un beso. Que desde luego estaba ahí para lo que está, para enganchar. Sí, si metes el mismo beso entre una pareja heterosexual, a la gente se la habría sudado y estarían todos quejándose de lo irrelevante que habría sido eso. Pero, en fin.
¿Tú crees?
Funciona. ¿Sabes? Funciona, está muy bien hecho y además para un juego con... Yo creo que hoy en día para un juego que es tan protagonista y que necesita llamar tanto... ¿Sabes? Necesita llamar bastante la atención para venderse mejor porque a mí me da la impresión de que cada vez más con todo este rollo además ahora de los Battle Royale y demás, los juegos single player también pierden un poquito de peso, pierden un poco de fuerza. Y la mejor forma de venderlos muchas veces va a tener que ser la polémica. Si metes una escena como la que han metido y luego hay un porcentaje de gente por Twitter o donde sea que se queja lo más mínimo, ya tienes una forma de victimizarlo, ¿sabes? De sacar noticia y que empezar a crear una discusión que dure hasta que se estrene el juego y todo el mundo quiera comprarlo.
No, lo que yo creo que va a haber es mucha gente que lo va a alabar precisamente por eso, por incluirlo. Ahora mismo está todo el mundo súper pesado con el tema de incluir personajes homosexuales en películas, en dibujos animados, en videojuegos, en todas partes hay que incluir personajes homosexuales porque si no, la gente que está detrás de ello haciéndolo están en contra de ello.
Pueden haber multitud de motivos por el cual lo hayan hecho, pero en cualquiera de los casos...
Hombre, yo creo que lo hacen...
Y no es nuevo tampoco. Él y ya dijeron que era homosexual en un DLC del primero.
Sí. Ahí,
pero no, yo creo que lo hacen porque queda bien y ya está. O sea, para meterte en la historia queda tierno. Simplemente, yo creo que lo han metido por eso, porque queda tierno.
Hombre, yo creo que siempre hay muchos motivos para sacarlo. Pero en cualquiera de los casos, ya te digo, es que no lo veo mal.
O sea, el hecho de que sean homosexuales... Tierno, o sea, yo creo que de verdad quisieron... de enseñarlo del beso para decir mira lo que somos capaces de hacer, porque el beso es un canteo, o sea, está muy bien hecho.
El beso está muy bien hecho.
Ya que sean dos mujeres o tal, bueno, pues dice, mira, ya dijimos en el primero que era homosexual Eli, así que pues seguimos con ello y perfecto. Me hubiera gustado que esto, que seguramente pase en el juego, esto ya es adivinar, pero esta chica que se besa con Eli le va a pasar algo muy fuerte, ya te lo digo.
Sí.
Segurísimo.
Vamos a tener un drama ahí.
Por
también,
eso, es por meterte más en la historia, para que luego te fastidie más, ¿no? Lo que sea que pase,
exacto,
que te duela.
Imaginar lo inesperado que sería que al final quien muera sea Eli y tengas que seguir el juego jugando con la otra.
No, la otra...
No es fea, tío, ni la coña.
Bueno, como sea eso...
No va a
¿cómo
pasar,
sea eso?
¡Ay, plot twist!
Joel está desaparecido. Ya han confirmado que solo hay un personaje jugable, que es Eli. Y ya a saber, yo creo que es muy fácil decir. La gente, todos pensamos que Joel puede estar muerto o morir durante el juego. Yo creo que no va a ser así. Que simplemente por decir, pues cuando ahora lo pensáis, no va a ser así. Simplemente el hombre estará ya mayor y pasa a un segundo plano. Y bueno, pues del gameplay, pues me encantó la interacción. O sea, hay un momento que la tía va corriendo, gringo, que tú y yo nos fijamos, y cómo coge una botella, pero corriendo, o sea...
Ay, la
coge
la
y la lanza a la cara de la otra. Y dices tú, joder, o sea, qué bien que las animaciones, cómo está hecho todo. Me
pero dejó... es que además no parecía que es me muevo y lo cojo, ¿no? Es que lo haces...
Lo haces tú,
estás corriendo, lo haces. Tienes que ser rápido, coger la botella y tal y cual. Entonces eso... Mola, da mucha versatilidad.
¿Y cómo pasa entre los armarios? Que hay una especie de vitrinas o no sé qué. ¿Y cómo pasa entre medias? Que normalmente ese espacio en un videojuego no puedes hacerlo. Sabes perfectamente que por ahí no entras. Es como una invisible wall de estos. Sí, una pared invisible. Y en este caso pasa. Bueno, no sé. Como lo que habéis dicho, no impresiona porque esta gente es ya tan buena que era lo que esperábamos de ellos. Y sí que dijeron ellos que después de enseñar en el Uncharted 4 la mejor escena de acción del juego en el E3, fue una cagada, porque de ahí todo va a menos en el juego. No es que sea todo demás peor, pero simplemente es que eso es lo que más impresiona y lo enseñaron. Entonces en este han dicho que han bajado un poquito y han dicho, vamos a enseñar algo, un gameplay un poquito más normalito, aunque no sea tan espectacular, por el hecho de luego sorprenderte el día que lo juegues.
Que lo juegues, de verdad. Creo que estamos todos emocionados con este juego, ¿eh?
Sí,
como
sí,
tampoco es... Uncharted es muy de... Vamos a hacerte una experiencia Indiana Jones a lo bestia.
Sí.
Y no sé, The Last of Us...
Esto lo veo muy
diferente a eso. Sí. Así que, no sé. Yo creo que en cualquiera de los casos no va a decepcionar. Y además, como está... The Last of Us va a estar muy enfocado a la narrativa al final, a la historia que tenga y tal. No sé, yo creo que... No me imagino que vaya a haber una escena con explosiones por todas partes y aquí que de repente salga Michael Bay y Megan Fox por ahí corriendo. No sé,
si aparece Megan Fox tampoco nos importaría
lo que se ha visto.
Igualmente se va a disfrutar, o sea, esa es la conclusión, se va a disfrutar el juego.
Va a ser brutal, o sea, cuando lo saquen va a pasar lo mismo que ha pasado con el God of War. O sea, es que va a salir y todo el mundo va a lanzarse y van a... Todo el mundo va a estar preguntándose por qué no lo tiene y, en fin.
Que tenemos que cambiar de juego.
Vamos.
Y no han dado fecha,
efectivamente. Bueno, siguiente, Death Stranding. Volvieron a hacer un poco lo que hicieron el año pasado. Tráiler que no explica mucho. muchas dudas del proyecto de Kojima. ¿Qué coño es lo que pasa ahí? ¿Que si los bebés? ¿Que si las sombras? ¿Que si la máquina esta que emite luz?
Lo que dijo Joaquín parece ser que es cierto. Pero no era difícil saberlo, Joaquín. Parece ser que los bebés son ellos.
Sí.
De lo demás no podemos sacar mucho. O sea, no sé. Ese juego aún le quedan 2 años.
Es que a mí me parece que incluso cuando haya llegado a la fecha de los 2 años son capaces de retrasarlo otra vez el juego.
Sí.
Pero porque realmente lo que han mostrado en esta ocasión no es ni siquiera gameplay. Solamente han mostrado entornos. O sea, estuvieron sacando primero un teaser, luego después un tráiler un poco más en condiciones, y en esta ocasión ya han mostrado a los personajes en movimiento, pero realmente enseñando más bien eso, cómo es el mundo abierto en el que va a situarse toda la historia, y poco más.
Sí.
Realmente. Muy bonito, desde luego, o sea, poder ver cómo funciona el motor gráfico con todo eso y tal, las físicas, lo demás, los entornos, la lluvia, la captura de movimiento facial. La gran revelación, yo creo que al final ya no solamente es ver a Sam Bridges por ahí trepando y demás, sino ver el resto de los actores que participaban, que era una cosa que se había estado comentando bastante por Twitter, si al final era la chica esta francesa la que iban a meter, si era la otra, no sé qué, y al final...
Yo no conozco a las actrices, no sé quiénes son.
Pues a ver, no tengo muy claro la que sale al final. La que sale al final del todo no lo tengo claro, tendría que buscarlo. Pero sé que la chica que aparece con Sam, ¿vale? La rubia que se come el gusanito, así, en plan Timón y Pumba.
Salen muchas películas.
Esa chica actuó como la asesina de los diamantes en, creo recordar que fue la 4ª película de Misión Imposible. Y también interpretó a Bella en la versión francesa de La Bella y la Bestia, que salió unos pocos años antes de que saliese la versión nueva de Disney.
Pues no he visto ninguna de las dos películas. Pero bueno, de todas formas me buscaré a la actriz y a ver si me suena más de alguna otra cosa que ha hecho.
Vale, bueno, Death Stranding. Ya veremos a ver qué pasa. Ghost of Tsushima.
¿Cuál?
Juego de PlayStation 5.
Sí, Ghost of Tsushima. ¿Cómo se dice, tío? Ghost of Tsushima...
Tsushima. Tsushima.
Tsushima. Vale, Tsushima. Es que no recuerdo bien. Joder. O sea, para quien le guste el Japón antiguo.
Pero un segundo, ¿cuál
brutal.
Es ese?
Ghost of Tsushima. Tsushima, cojones.
Oh, sí, bueno, ese.
Ese.
Sí.
El Ghost. Ese juego es el que mostraba a un protagonista japonés en un entorno súper otoñal, súper bonito. Con su katana y demás, avanzando un poco en plan, no sé si Samurai o Ronin, con una mujer que lleva un arco. Se adentran un poco más ahí en a una especie como de templo también.
Vale, que gráficamente era súper bonito.
Bestial, gráficamente bestial. El combate tenía un aspecto increíble también. En fin,
yo, si soy sincero, no me acuerdo tampoco de cómo era. De hecho, me pongo a pensarlo y me viene el Sekiro.
Había todo, era vegetación. Eso no lo tira la Play ni de coña. Ni de coña. O sea, lo que vimos ahí, eso no estaba en una Play. Ni en una Play Pro. Había vegetación por todos lados.
Las hojas.
Mazo de árboles moviéndose, todo el césped moviéndose. En el combate, las hojas, incluso las hojas que caen, las podías mover si justo dabas ahí un movimiento con tu katana. Ni de coña. Ni de coña, eso que se ha visto ahí, eso no es de Play.
Bueno, o sale para la Play 5, o el año que viene vemos un downgrade importante. Lo único bueno es que
vas a ver al jardinero en plan ahí que ha podado la mitad de los árboles y la hierba, tío, ya te digo yo.
Sí, o sea, bueno, el juego sí que es verdad que al final, cuando ves el combate de katanas, la cámara se queda fija, dándole la espectacularidad al hecho de que está pegando como el sol de frente y demás. Y entonces quizá al no poder mover esa cámara, no sé si la puedes mover, el tráiler salía así, pues quizá exige menos potencia gráfica en ese momento. Pero no sé, me parecía demasiado.
Yo demasiada creo iluminación. Creo que si consiguieran concentrar la historia en pequeñas secciones de mapa, o sea, que no sea exactamente mundo abierto, a lo mejor podrían conseguirlo. Puede en ser. Una Play, no lo tengo demasiado claro. Pero habría que esperar. A ver, downgrade fijo que tiene, porque sí es verdad que hay... No sé, es que gráficamente es muy impactante ese juego.
Y bueno, son los de Sucker Punch, que son los del Infamous, que a mí personalmente me gustaron. ¿Y qué más comentamos? Bueno, han dicho que el juego lo vas a poder jugar en japonés. O sea, que eso a mí me va a gustar. El hecho de jugarlo completamente en japonés, Joaquín, tío. Pero yo, como te ves tú Naruto tal, pues igual.
Sí, ya ves lo que he aprendido.
Se te ve una cara se te ve una alegría, pasión. Joaquín.
No, es que es típico juego. A mí me gusta cuando ya he visto la serie antes. Si parto de cero y las voces en inglés están bien hechas, igual me lo veo en inglés y me entero en la historia.
Porque... No. Yo este en japonés, seguro.
No sé cómo lo jugaré.
Vale. Bueno, después otras dos que salieron en la conferencia de Sony, que bueno, Spider-Man casi que ni siquiera lo vamos a comentarlo mucho porque ya teníamos fecha, sale dentro de nada, ya se ha hablado mucho del tema,
sí.
Salvo que queráis añadir algo más.
No.
Que dentro de nada lo podremos probar y hablar mejor de él, a lo mejor.
Sí. Eso
porque
es.
Ahora mismo...
Es lo mismo que casi que el año pasado.
Muy bonito.
Lo mismo. Nos sorprendió un tráiler del Resident Evil 2 Remake.
Ya. Eso ves. Fue la polla.
Sí. A mí me encantó. No entiendo por qué la gente está criticando la cara de Leon. Obviamente es más joven. El tío se acababa de ingresar a la policía. No le van a poner ya como en la última peli el tío mayor, borracho, alcohólico. No, tío. Estaba empezando. Aún creía que la vida era bella, que el amor existía. Luego ya se dará el alcohol más tarde, cuando vea la realidad de las cosas.
Sí, es que la gente se ha vuelto loca, pero porque les encanta criticar. La gente fan, tío.
Han enseñado gameplay, además. No sé si lo has visto, Joaquín. Sí. Hay gameplay del juego. No solo el tráiler, ¿eh?
Tuvieron una demo en Play 4.
¿Y qué son? ¿Son cámaras fijas, como siempre?
Es cámara por detrás del hombro, en plan Resident Evil.
Es como el Resident 4.
Pero cuando ocurre algo, o sea, cuando, por ejemplo, si hay un zombie que te pilla por detrás o lo que sea, te mueven la cámara en torno a la cara de Leon y el ataque del zombie, mientras que el propio Leon empieza a contorsionarse en diferentes direcciones. Con lo cual, en cuanto te libras del zombie, si estás en una habitación oscura, te desorientas.
Vale, pero entonces no es el plano fijo del Resident de toda la vida, o sea, es un remake.
Es un remake. Es que de hecho han cambiado, sí. Han cambiado también las localizaciones. O sea, has jugado al...
Es un remake total, porque yo jugué al que hicieron del 1, pero era lo que yo considero un remaster. Era el 1 con mejores gráficos, mejores música y tal, pero seguía siendo el mismo juego. Planos fijos, mismos puzzles, sí. Igual. Esto parece que no, entonces la experiencia,
claro,
va a ser distinta.
Del 1 añadieron algún contenido que otro, algunas salas y tal, y alguna mecánica como la de los zombies.
Me refiero, y los cuchillos, pero,
claro, pero
básicamente...
En este es cambio total. En este, de hecho...
Sí, esto es un remake, no vamos a discutirlo.
Hay, por ejemplo, el policía, el jefe de policía negro, ¿vale? El que todos a lo mejor lamentamos un poquito cuando le vimos... Bueno, le tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacerle en el original... En este juego cobra más presencia en la narrativa y te va persiguiendo en diferentes zonas. O sea, es tu aliado, es tu amigo, es tu jefe. Y como que hacen... Realmente le meten mucha más presencia en la historia y entiendo que lo hagan porque a día de hoy, si volviesen a darle la misma presencia que tuvo en Resident Evil 2, cuando le pasa lo que tiene que pasar, nadie le va a importar un pijo. Pero si hacen esto que están haciendo, o sea, si meten al jefe de policía ahí como un auténtico aliado que está contigo acompañándote y salvándote el pellejo y demás durante la historia de Resident Evil 2 con Leon, va a molar bastante más. Y luego, pues eso, según vas avanzando por la comisaría, han cambiado un poco las áreas y demás. Entonces es más similar al remake que hicieron los de Oddworld con el Age of Odyssey, cuando hicieron el New and Tasty, porque... Sabes que estás jugando a... O sea, te da la impresión de que estás jugando al mismo juego porque estás pasando por las mismas áreas, más o menos, o zonas con la misma ambientación. Pero realmente las estructuras, los puzzles, todo cambia.
¿Vas a poder jugar con Claire?
Sí, también. Han confirmado que hay doble campaña, con Leon y con Claire.
Qué bueno, y me apareció la interfase, me recordó al Resident Evil 7. O sea, me parece que era muy parecida.
Lo es, sí. De hecho, los sonidos de la interfaz eran los mismos que Resident Evil 7. No sé si los vayan a cambiar.
Yo creo que este juego va a estar bordado. Me parece que es lo que tienen que hacer. No van a hacer el mismo juego otra vez. Yo creo que está bien que hagan un remake y cambien cosas. Al igual que en el 7 lo harán. Y nada, muchas ganas.
Sí, yo creo que estamos todos muy ilusionados.
Este me llama bastante la atención.
Este, Joaquín, es el único juego de todas las conferencias que se va a comprar con el Cyberpunk.
No, hay más. A ver, el Ghost of Tsushima me llama mucho la atención, pero simplemente creo que es para Play 5. O le van a hacer un downgrade. Hay muchos que me han llamado la atención, pero vamos, yo me centro en lo bueno, tío.
¿Y qué nos queda?
Si no...
No, bueno, sacaron otros diferentes juegos que no tengo por aquí apuntado, pero que yo recuerdo. El
Control, ese que parece Inception.
El Control, el de los tíos estos que iban drogados con sonrisas siempre, con máscaras, que no recuerdo el nombre.
Con sonrisas y máscaras.
Sí, se refiere al...
Happy, no sé qué.
De Happy Few o algo así.
No, pero ese salió en Happy Few. Pero ese salió en Microsoft, ¿eh? Ese salió en Microsoft.
¿Sí?
Porque es uno de los estudios que han comprado, que no lo hemos dicho, sí, por cierto.
Sí, a mí también me sonaba que era de Microsoft.
Pero sí, es de Microsoft.
Bueno, no, pues sí, que salió un poco Control, pero Control, claro, es el juego este que está hecho por...
Remedy, sí.
Remedy, que se me olvida el nombre de ellos. Estaba a punto de decir Daybreak, fíjate. Y,
sí, que son los de Max Payne.
Que son los de Max Payne y los de Quantum Break. Y me hace mucha gracia porque Quantum Break manejabas el tiempo y en Control manejas el espacio. O sea, que es muy bueno.
Sí, siempre van con las mecánicas estas. El tiempo balal, creo que lo inventaron ellos, o sea...
No, pero es muy gratificante visualmente, desde luego. Apetece.
A mí el Max Payne 3 me encantó, cosa que la prensa le dijo que era una mierda, y a mí me encantó ese juego.
Bueno, yo creo que de Sony, salvo que tengáis algo más que añadir, pasaríamos a la siguiente, que es la última.
No, porque Sony ya lo demás que sacó fueron cosas que la mayoría de la gente no las va a disfrutar, que son los títulos para el PlayStation VR, y sí, fueron títulos un poco más suavecillos, como uno de los software, de hecho, que no acaba de...
El ausente de la fue Dreams, ese juego de Molecule, no me acuerdo del nombre de la empresa. Son los de Little Big Planet, que este juego puedes hacer tu juego, puedes crear, es un creador de contenido, que puedes crear cualquier tipo de juego, y además se llama Dreams. No enseñaron mucho, yo pensaba que iban a enseñar algo y no enseñaron nada, de hecho. O sea que eso para la gente creativa como Symbol le puede encantar ese juego. Puede crear, digamos, contenido para nosotros. Pues puedes dibujar y
está
de todo, es un canteo.
Ella en el futuro, está ahí haciendo negocios.
Sí.
Ya se está imaginando que te vas a tener curro para aburrir. Diseñate los mapas y después los jugamos los demás, ¿sabes?
Exacto, eso es lo que estaba pensando, exactamente.
Precioso.
Sí, cabrón. Ya sabes, Simbo.
Yo, en cambio, no voy a hacer nada. O sea, a mí se me da fatal y no pienso hacer ni un mapa. Yo disfrutaré de la
Él
gente.
Él deja
que
la idea.
Sí, yo dejo la idea ahí.
Deja la idea, o sea, Marco, y ya el resto que corra.
Y os dejará un Vegeta. Marco, un Vegeta os lo deja ahí. Para que disfrutemos
todos. A Marco le haces hacer un mapa de lo que sea, te pone el plano y ya. Inicio y fin.
Yo dibujar nulo, tío.
Última conferencia que es la de Nintendo, que como el año pasado, igual es un vídeo como los que suele hacer cada cierto tiempo. Esperábamos mucho más de lo que ocurrió realmente. Sacaron una serie de juegos, algunos adaptados de lo que era la Wii U, otros no, alguna otra cosa nueva, y mucho tiempo dedicado a un juego.
Bueno,
fue un desastre.
El Smash Bros. 28 minutos para ser el
Hellcat. A ver, si eres fan de Smash Bros, es tu sueño hecho realidad.
No, ya no lo tienes ni que jugar. O sea, después de esos 28 minutos, es como has vivido toda la experiencia.
No, sí. Es que no hay mucho que comentar. Yo no soy... ¿Alguien aquí es fan de Smash Bros?
A mí los Smash Bros me encantaban, pero me gustaba mucho al principio y luego... Es que no terminaban de añadir mucha cosa en cada uno de los juegos que metían, ¿sabes? Entonces... hay una cosa que no sé si sea cierta o no. Algo he leído por ahí de que, por lo visto, el Smash Bros. Que van a sacar para la Switch, este nuevo que han enseñado, han dicho que en realidad es el mismo Smash Bros. De la Wii U, solo que una edición deluxe.
Es el mismo,
o sea, lo
con
mismo
todos los
que
personajes,
el
sí.
Mario Kart.
Sí, sí, es el mismo, pero es el mismo de la Wii U. Lo que pasa es que le han añadido los personajes de todos los anteriores.
A ver, todos los personajes.
Pero
es un port.
Es un port de Wii U, salvo que han incluido, que esto es una buena noticia para los fans, todos los personajes que han existido en Smash Bros. Los han incluido. Seguro que todo el mundo está encantado hasta que salga el juego y veamos que hay tres personajes mucho más overpower que el resto.
Y que faltan unos personajes al final también, sí. Lo típico.
Y bueno, pues,
porque todo no van a meter. Meterán los que más eche de menos la gente.
Todos. Todos los personajes que han salido en cualquier Smash Bros. Va a estar. Y aún así había alguno nuevo.
¿Es el mismo juego?
Ese de Metroid también está. Es el mismo juego, pero añadiendo todos los personajes.
Es una tontería lo que han hablado. Yo creo que no merece nada de discusión el tema de que le hayan quitado el culo y el pene a Snake.
¿Qué?
Es una tontería. No, que en el modelado de Snake le han quitado el culo. Tiene unas piernazas en hombres.
Pero que hay una discusión sobre eso, de verdad.
Metido para dentro. Sí, sí, la gente se está quejando del culo de Snake. Es
no, eso
dentro de eso, del Smash Bros., ¿vale? Porque se ve que a Nintendo, pues, la gente se fijaba mucho en el culito respingón de Snake y han dicho, esto no más, esto no puede ser, estamos pervirtiendo a los niños. No sé, allá ellos. En fin, cuando salga el juego, la gente que tenga su Switch y tal, se lo va a pasar teta, lo va, da igual. Cuando salga el juego va a ser genial, se lo van a pasar muy bien. Da lo mismo que sea el mismo Smash Bros. De la Wii. Va a estar muy divertido y punto. Luego habrá que ver qué tal se sigue defendiendo online y luego cuando metan el pago finalmente y tal, pues cómo se va defendiendo y qué nuevas funciones van metiendo los de Nintendo, ¿no? Pero bueno, ese juego, la verdad es que sí, es estar más de 20 minutos enseñando los diferentes personajes...
sus habilidades y sus tales.
Madre mía.
Yo creo que fue un error.
Enorme.
Pero bueno, oye, que estaba bien que hubiesen sacado ese juego porque lo hubiesen dedicado al mismo tiempo que le dedicaron a otros que enseñaron antes. Como el Octopath Traveler, que es otro juego que a mucha gente llama la atención. Pero coño, dedícale ese tiempo y no 28 minutos destripándote el juego, ¿sabes?
Es que el Octopath Traveler sale ya, sale en un mes. Y bueno, hay una demo disponible que yo voy a probar y que voy a obligar a Joaquín a probar, ya que es un juego de Square. Y nada, y bueno, la premisa es buena. Es un classic RPG de estos de Square, salvo que hay 8 personajes jugables y cada uno tiene su historia. Entonces, bueno, pues me llama la atención. Dicen que en total son como 80 horas de juego si juegas con los 8 personajes. Y bien, me apetece. Quitando eso, yo es que tenía tantas esperanzas en tantos juegos que no han enseñado, que ni siquiera sé qué están, si están haciendo, que pues, es una decepción total.
A lo mejor sí. Los enseñan después. A lo mejor de repente llegan con otro Nintendo Direct después de esto y sueltan todo.
Claro, claro.
Que
sí, seguramente. Sí, sí. Si es que estos cada 2-3 meses hacen un Nintendo Direct y suelen
lo
enseñar.
Lo que ocurre es que quizás no es que hayan ninguneado a L3. O sea, quiero decir, deberían darle un poquito más de hincapié, pero ellos van por libre. O sea, dicen, hago mi Nintendo Direct y se enseño las cosas cuando me salen las narices. Y ya está.
Hombre, la situación es que realmente han pagado por un espacio exclusivo para ellos en el E3.
Pero
el E3
no lo
cada día es más
debería.
Caro tener un espacio allí para presentar tus juegos. Es por esta razón, de hecho, que ahora andan con las pullitas entre Microsoft y Sony porque cada uno van haciendo sus negociaciones con diferentes compañías que en vez de comprar su propio espacio en la E3 van a través de una de las dos compañías para enseñar sus juegos en vez de hacerlo por libre, ¿no?
Claro.
Ojalá fuera así, ojalá hubiese solo 3 conferencias. Microsoft,
sí.
Sony y Nintendo.
Claro,
y ya está.
Que las demás elijan en cuál de las 3 ponen su juego.
Así que de Nintendo me quedaría con, de lo que enseñaron, Overcooked 2.
Overcooked 2. Es que yo no he jugado al primero, tío, y tengo ganas. Me encantaría hacer un directo, podríamos hacerlo algún día y jugarlo, porque yo es que no nunca lo he jugado y todo el mundo dice que es divertidísimo.
Madre
no,
mía, pues...
De Nintendo, tampoco, es un juego
súper divertido.
Es un juego de Team 17, pero...
¿Lo habéis jugado vosotros?
Maravilloso.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea... Cuando...
Pues ya tenemos, si queréis, un juego que podemos darle.
Sí, sí. Yo, de hecho yo me lo se pasa súper rápido. Yo me lo he pasado con mi hermana, este juego.
Y está en PC, ¿verdad? O sea, se puede
claro,
jugar
sí.
En PC.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, de hecho salió más tarde para la Nintendo Switch, creo recordar el 1. Hicieron una edición especial y tal, pero en PC ya llevaba tiempo. Y es que va a ser genial. Es un juego que pega muchísimo, además, para jugarlo en una consola portátil. Concretamente en una Nintendo Switch, con el tema del multijugador local con los mandos, porque es un juego... con unos controles muy sencillos, o sea que cada uno con un Joy-Con debería poder jugarlo perfectamente y va a estar genial.
Y el Mario Party, gringo.
Eso iba a decir, digo, aparte de todo esto ahí, se habló del Fortnite, que bueno, Nintendo se ha posicionado ahí para la gente fan del Battle Royale.
Que ya está disponible.
Ya está disponible.
Sí, va lagueado, según nos han contado. Gente que lo ha ido
jugando,
no va
a funcionar. Y Sony no permite... Sony no permite que juegues con la cuenta creada ya vinculada de Sony, no te deja que juegues en la Switch. En todas las demás sí, o sea, tú con la Switch puedes jugar con gente de Xbox, de PC, de móvil, de todo.
Pero no con PlayStation.
No con PlayStation, sí, pero es que si en algún momento... Si en algún momento vinculaste esa cuenta de Epic con Sony, ya no puedes jugarla con la Switch. Entonces una tendrías putada. Que hacerte una nueva.
Ya. Yeah.
Es una putada, pero problema. Realmente...
¿Qué la más? Gente que lo juega en PC... Pues...
Eso es.
Sí, sí, pero ¿qué más da? O sea, si podemos plantearnos eso. O sea, si tú tienes tu cuenta y realmente en Fortnite lo único que cuentan son las skins, o sea, lo único que claro. vas desbloqueando realmente son skins para diferentes partes de es, tu personaje.
Tu habilidad, ¿sabes? O sea, el juego es exactamente
del arma, o sea, quiero decir, del pico.
Sí, pero una vez que las tienes no vas a renunciar a ellas.
Sí, puedes, perfectamente. O sea, si tú quieres jugar. O sea, realmente es un mal muy mínimo. Realmente, pues que para, o sea, estarte quejando por ello, no, pues claro, a lo mejor tú quieres preservar tu aspecto que tenías en PSN y seguir con tu cuenta y ya está.
Claro.
Pero imagínate que nada de eso existiese y simplemente te dijesen Fortnite en Switch y te tienes que hacer una cuenta nueva. Y que en cualquiera de las otras consolas, en cualquiera de las otras plataformas, no te pudieses migrar tampoco cuenta. Que simplemente fuese en plan de ¿quieres jugar a Fortnite en Switch o quieres jugarlo en PS4, en Xbox o en PC? Pues te vuelves a hacer la cuenta en esa consola y juegas y ya está. Y se acaba la discusión y no habría nadie quejándose, porque es que realmente es muy nimio, es que es una minucia realmente. O sea, yo creo que el hecho auténtico y el auténtico valor ahí es, coño, por fin puedo jugar Fortnite mientras que estoy en el baño cagando.
Eso es.
La inquietud de toda persona, por supuesto.
O sea, ¿de verdad vas a estar más digno jugando con una skin diferente? Estás cagando, hombre. Como te hayas dejado el micrófono puesto en la Switch, se va a oír todo, cabrón. O sea...
Pero ellos no lo saben.
El resto de tu equipo en el Fortnite, sí, seguro. Van a estar todos ahí. ¡Levántame, che, boludo! No sé qué tal. Y estoy. Joder.
Sí, es cierto.
Los niños ahí pequeñajos oyéndote cagar.
Sí.
Va a estar muy bien, coño. Y es eso. Lo único que por el momento, por lo visto, los que lo han probado, que nos han enseñado cómo va y tal, va mal. No va precisamente bien el juego, pero ya mejorará.
Después de un tiempo.
No pasa nada.
La arreglarán, obviamente.
Después de un tiempo.
Bueno, aparte de esos, hablaron del Pokémon Let's Go.
Siguiente.
Madre mía.
¿Hay otro Pokémon?
Sí. El Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu.
Con la pica bola esa, o como se llame. No sé cómo se llama. Sí,
que te compres una bolita, una Pokémon.
Por cierto, para... Marco, el otro día en tu casa vi una cosa parecida y digo, no puede ser que este se lo tenga ya.
Nintendo me mandó una para ir probando.
Sí, para hacer el review.
Sí.
No. O sea, sí. Yo... Si siguiese siendo ahí fan de Pokémon y tal, y siguiera queriendo comprarme cada juego y todas estas historias, si soy uno de esos jugadores de Pokémon que no se ha comprado los Pokémon Hey Pikachu y de sacar fotografías y todas estas historias, creo que no me compraría el Let's Go Eevee porque realmente es un remake de Pokémon Amarillo con funciones mezcladas con Pokémon Go. No me parece un Pokémon definitivo, me parece que deben tener otro Pokémon debajo de la manga que sea una auténtica secuela de un Pokémon principal. Este me parece una especie de Pokémon secundario de estos.
Sí. ¿Y qué más falta?
Y tenemos dos juegos más por aquí, el Daemon X Machina y el Fire Emblem Three Houses. Que bueno, lo veremos.
Fire Emblem es una saga muy querida en Nintendo 3DS. Y yo no sé, me pareció que era una versión que era para Nintendo 3DS y la están pasando a Switch. O sea, no me pareció el salto gráfico que debería tener con respecto a una consola con la otra. Pero bueno, a quien le guste Fire Emblem, juegos de estrategia, pues nada, le gustará.
Y el otro es el Mario Party.
Bueno, sí, el Mario Party, increíble. Estoy deseando que salga.
Es típico juego para jugar con amigos.
Y con una consola de Nintendo, cae un Mario Party.
Sí,
es así.
Un juego muy divertido.
Y ya está, ¿no? Ya estamos.
¿Qué ibas a decir del otro, Marco?
¿De cuál?
No ibas a decir nada más. Del Ex Machina.
Nada, que parecía un Zone of Enders, pero como, no sé, unos gráficos raros. Parecía que estaba, no sé, no me gustó el arte que utilizaron.
Un juego de mechas, tío. A los japoneses les encanta. Siempre si puedes meter mechas, tío, están ahí. Parecía una mezcla de mechas con un poco de Monster Hunter, algo raro.
Coño, Joaquín, ¿dónde te habías metido? Pensaba que te habías pirado.
No, no, es que, es que creía que venían los 20 minutos de hablar de del Smash Bros, tío, y ya no quería revivir el día de la marmota, tío.
Malas experiencias.
No te iba a hacer pasar por ese mal momento otra vez, tío. Bueno, pues en principio eso es todo lo del E3.
No sé,
ya habíamos dicho de primeras que había sido un poco normal. No sé si queréis dar una nota general a cada una de las conferencias. Nosotros las dimos en YouTube.
Si no, que digan la que más les ha gustado. Si es que les ha gustado alguna.
Fíjate, yo hubiese pensado de primeras que iban a pensar que Microsoft también había sido muy buena para ellos. Pero algo me dice que no tanto. A ver qué dicen ellos.
¿Cuál dices, perdón?
Microsoft. ¿Te pareció la que ganó?
Es que no. A día de hoy, como cada compañía de estas, de las que. O sea, cada compañía propietaria de una videoconsola. A día de hoy no muestran sus exclusivos solamente, sino que se dediquen a hacer aquí sus presentaciones aquí a lo loco y metiendo a todos sus invitados como si fuesen exclusivos suyos. No puedo dar, es que ya no se pueden dar notas a ninguno de estos ni nada, no puedo valorarlo de la misma manera. Para mí, a lo mejor, no sé, a lo mejor me veo un poco condicionado por el tipo de juegos que me gustan y ya está, como a cualquier otra persona, y no tanto por el nivel del espectáculo que llevaron a cabo, ¿no? Pero creo que me gustó más la de Sony.
Es que la de Sony...
Creo que me gustó más la de Sony. No hemos llegado, además, creo, a hablar, porque había uno también importante de Microsoft, que fue el Gears 5.
Es verdad.
Hemos saltado
y eso nos lo hemos saltado, me parece. Y,
sí, nos hemos saltado.
Y es un punto también fuerte, ¿no?, para Microsoft. Pero ¿por qué es eso? O sea, realmente de Microsoft, los exclusivos suyos son el Gears 5... Halo, ¿sabes? Juegos de estos.
Pero... Phil Spencer ha admitido, por eso me cae bien este tío, ha admitido que han machacado su saga de Gears. Los han sacado como los Assassins, uno anual y tal, y que han desprestigiado la saga. Y que tienen que tener más cuidado con sus propias IPs a partir de ahora.
Y por eso han sacado tres ahora, ¿no?
Es curioso que lo diga justo cuando anuncian Gears 5. Pero lo ha admitido, ha dicho, mira, pues yo creo que no tienen nada más y han dicho, mira, vamos a sacar otro Gears porque si no es que estamos en pelotas. Pero ha dicho que para el futuro van a cuidar más sus IPs, cosa que Sony hace muy bien.
Vale, pues no sé, en principio eso sería todo, chicos.
Pues muchas gracias por invitarnos.
No sé si queréis añadir algo más. Nada, oye, esta es vuestra casa, podéis venir siempre que queráis. Normalmente los podcasts no son tan largos, así que os agradezco que hayáis estado tanto tiempo. Joaquín, ya has visto, os estabais esperando. Un poco más y se corta las venas. Pero sí, gracias por...
Nos lo vais a cortar a nosotros.
Gracias por haber aguantado todo este rato, chicos. Y de verdad... felices de que estéis por aquí dando vuestra opinión y acompañándonos en este viaje, o sea que mil gracias por estar. Y a vosotros, Marco y Joaquín, también mil gracias por estar, como siempre.
Sí, nos vemos
la semana que viene.
Nos vemos mañana, gringo.
Sí, nos vemos mañana.
¿Que mañana le van a matar o algo?
Mañana sigue la fiesta.
Por desgracia, gringo y yo curramos juntos, así que no solo nos vemos en Instercoin, sino todos los días entre semanas.
O sea, hay veces que... O sea, a veces me voy de vacaciones con él, pero digo, bueno, quiero volverte a ver el pelo, pero al día siguiente le veo en la oficina y digo...
Bueno, tío, yo quiero que, de mi parte al menos, no sé si de Symbol... Symbol, ¿te gustaría mandar un saludo a Big Boss?
¿A Big Boss?
A Big Boss, sí...
Al jefe de
los vídeos
de equipo de investigación.
No sabe quién es.
Vale, ha habido un silencio
muy raro, ¿de verdad? ¿No lo has visto? ¿A Big Boss?
¿No? Pónselo luego.
Se lo tengo que poner. Bueno, pues de mi parte, un saludo enorme a Big Boss. Un abrazo también. Que siga haciendo esa tremendísima buena gestión que hace de las compañías Nintendo y Electronic Arts al mismo tiempo.
Sí. Estamos aún pensando a ver cuál es la siguiente equipo de investigación que vamos a hacer.
Está dando mal Yuyu, a ver qué será.
Tremendo.
Pero ahora es un hámster.
Tremendo. No, no es un hámster.
Es un hámster con un gorrito de licenciado.
No. Es un putísimo amo que no sé cómo tiene tanta paciencia con estos cabrones.
Sí, bueno, te comentamos, es un compañero de trabajo que nos llevamos genial con él, que le conocemos de hace 25 años, fácil.
Tremendo.
O sea, nos ha visto crecer. Y bueno, pues es un cachondo mental. Entonces, cuando le dijimos, oye, tenemos pensado esto tal y cual, él se deja. Ya lo verás. Ya sabrás de qué estamos hablando cuando te lo enseñe Dogma.
Chan, chan.
Pero bueno,
ahora te lo pongo.
Desde aquí le mandamos un saludo de vuestra parte también.
Genial, tíos. Pues nada, me lo he pasado guay. Tenía bastante ganas de estar aquí con vosotros, además.
Muchas gracias por habernos invitado.
A tener una charlita. Estar aquí. Sí. Y nada, y a ver si Symbol, la próxima vez que hagamos algo de esto, que Symbol me ponga una mordaza y me la va quitando y poniendo, no, según vea, y así no hablo tanto, ¿vale?
Que no, todo lo contrario, que está
no,
muy bien.
Sí, esto es, hay que, a mí cuando quiero hablar, hablo, ¿eh? O sea, ningún problema. Cuando ves que algo lo controlas y te apetece dar tu opinión, pues es lo bueno de ser tantos, que no tenemos que todos hablar de todo.
Claro.
El que más le apetezca, que se lance.
Eso es. Pues lo dicho, chicos, que mil gracias por estar y que siempre que queráis volver, aquí estáis más que invitados.
Venga, chicos.
A todos los demás, chicos, si os ha molado el podcast, ya sabéis, dejar un like, un comentario o lo que sea, porque ayuda mucho a que sigamos creciendo. Y nos seguiremos viendo por aquí la semana que viene. Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Venga, un abrazo, chavales.
Adiós.
Chao.